Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, jueves 9 de abril. En esta intensa semana de fútbol europeo, hoy también ha habido fútbol y ha habido sonrisas para el Rayo Vallecano, que ha ganado 3-0 su partido de la Conference al AEK de Atenas, en Vallecas, y lágrimas, muchas lágrimas para el Celta, que ha caído 3-0 con el Friburgo y que dice prácticamente adiós a las opciones de meterse en semifinales de la Europa League. La vuelta del partido del Celta se juega el próximo jueves, 7:45 de la tarde, en Balaídos. Pero hoy el Celta, vamos, que no ha tenido ningún tipo de opción ante los alemanes. 3-0. En los otros dos partidos de Europa League que se han jugado hoy, son partidos, recordemos, de ida de cuartos de final, el Aston Villa de Emery ha ganado 1-3 en Bolonia, y el Oporto y el Nottingham Forest han empatado a 1. Y en la Europa League, lo dicho, lo más destacado, en la Conference League, la victoria del Rayo Vallecano 3-0 sobre el AEK de Atenas, con goles de Ilias Akomak, Unai López y Isi Palazón de penalti. Es lo más destacado, insistimos, en esta jornada europea, que tiene además esta voz de Íñigo Pérez, el entrenador del Rayo Vallecano. Ojo, porque puede ser un buen compañero para hacer quinielas, para pronosticar porras. Le había dicho a los jugadores antes del partido que iban a ganar 3-0.
Bueno, el entrenador tiene que utilizar todas las armas posibles para hacer creer al grupo de jugadores que dirige que todo es posible. Nunca hemos hablado de un 3-0 desde la prepotencia y la falta de humildad. Siempre hemos hablado desde una estrategia mental, de imaginación, de visualización. Creo que ha salido bien, pero en ningún momento quiero que nadie caiga en la prepotencia, en la falta de humildad y en que, bueno, esto estaba hablado.
Bueno, intenso, ¿eh? Intenso para hablar de este vaticinio. 3-0, lo había dicho, pero era una estrategia mental para motivar a sus jugadores. Está hablando ahora mismo Giraldez en rueda de prensa en Friburgo, el entrenador del Celta.
Ordenados, hemos sido capaces de apretar bien, pero tampoco hemos tenido la contundencia para poder robar y hacer daño después de robar, lo que también les haría ellos dudar en cuanto a la posesión. No hemos sido capaces de dañarles después de robar. Y luego, con respecto a Javi, pues desde el principio del partido se lleva un golpe y ha sufrido para aguantar los 45 minutos y luego no podía más una vez en frío. Entiendo que es un golpe, espero que no sea demasiada cosa, y nos ha hecho también tener que experimentar un poco en esa segunda parte con demasiadas probaturas para este momento, pero limitados con gente de esas posiciones.
Luego le escucharemos más al entrenador del Celta, que ha sido muy crítico. Ahora conectamos con Santi Peón, que ha estado contando el partido en tiempo de juego. Decía que de la resaca que nos deja lo que ha pasado en Europa esta semana, sobre todo el partido de ayer del Atlético de Madrid y del Fútbol Club Barcelona, la confirmación de la noticia que anoche adelantó Elena Condis en el partidazo y que vaticinaba una queja formal, que no sabemos exactamente en qué consiste una queja formal a la UEFA por el arbitraje recibido frente al Atleti. Reclaman ese penalti por la mano de Pubil y protestan también por la roja que vio Cubarsí. Esto es lo que ha dicho el presidente actual del Barça, Rafa Juste, a la espera de que vuelva a la Porta en el mes de junio. Rafa Juste, hablando de ese penalti por la mano de Pubil.
Sencillamente decir que hoy en día, con los medios técnicos que tenemos en esta sociedad, electrónicos y tal, en referencia al VAR, pues que no entiendo cómo ayer, por ejemplo, no se pitó un penalti clarísimo para mí, con todos los respetos a todo el mundo, porque intencionado o no intencionado, pues se ve clarísima la jugada. Que el club en estos momentos estamos estudiando, como hacemos siempre, la valoración de hacer un comunicado.
Vale, pues luego también les contaremos cómo está la situación en Barcelona. Porque mañana que juega el Real Madrid contra el Girona, partido de Liga, 9:00 p.m. en el Bernabéu, también ha estado pendiente Arbeloa de lo que pasaba en este partido y también ha habido preguntas de la actuación arbitral, de las quejas del Barça. Y esto es lo que dice Arbeloa sobre si el Barça recibe arbitrajes distintos en Europa a los que recibe en España.
Creo que todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y que a veces sigue ocurriendo y no voy a cambiar de opinión.
Pues se refiere al caso Negreira, pero no sé si extiende el caso Negreira todavía a 2026. Luego cuando le han preguntado, le han concretado si realmente estaba diciendo que los arbitrajes actualmente están dirigidos, ya ahí Arbeloa no ha sido tan claro, tan explícito a la hora de hablar de sus quejas arbitrales. Es evidente que él tiene una queja por lo que pasó en el fútbol español con el caso Negreira, pero trasladarlo a los errores actuales, pues no sé si es muy procedente. Voy a saludar al equipo de comentaristas que están esta noche en el partidazo. Joseba Larraín.
Hola
Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas nit.
¿Tienes algo más de moral que ayer o estás igual de chafado que ayer?
Parecido.
Vale. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Mónica Marchante, hola Mónica.
Muy buenas noches.
Tú estuviste en el Camp Nou.
Sí.
¿Viste mucha celebración en el Atleti? ¿Viste mucha ya abatimiento en el Barça?
Me llamó más la atención lo segundo, o sea, me llamó la atención el abatimiento, sobre sí. todo me fijé mucho en la retirada de Lamine Yamal, porque lo tenía delante de mí y, no sé, era como si no sí. quedase otro partido.
Sí, es que Lamine es muy expresivo, se le nota mucho cuando está sí. cruzado, y últimamente está bastante cruzado, es muy expresivo. Nacho Peña, hola Nacho, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿tú qué tal estás?
Bien, 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 con muchas ganas de que llegue la semana que viene. Quiero Champions otra vez.
¿Quieres Champions?
Sí, soy creyente.
Pues estás en el lugar adecuado, me gusta. ¿Eres más creyente que el martes cuando acabó el partido? Suele pasar eso con los resultados que hay que remontar, que parecen muy malos según pita el árbitro y luego, a medida que se acercan los días, dices tú, bueno, pues si pasa esto, si pasa lo otro.
Cada día que pasa, un poquito más,
un
Juanma.
Poquito más.
Empecé con un...
Al final os van a sobrar los goles, ¿no?
Exacto. Empecé con un 10 de opciones y ya voy por el 15 y vale. subiendo.
Senabre, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Y tú?
Muy a favor de la gente que se le nota cuando está cruzada y cuando está enfadada. Muy a favor.
Sí, yo, tú eres yo uno soy, de ellos, ¿eh?
Sí, por eso lo digo. Yo sí. soy creyente de muchas cosas, pero de la remontada de la semana
lo ves
que
chungo,
viene,
¿no?
¿no? No,
vale.
No demasiado. No.
Vale, vale. Más noticias del día. El Betis ha denunciado ante la UEFA la situación de inseguridad y el perjuicio que sufrieron sus aficionados en el acceso al estadio de Braga ayer. 1.700 seguidores del Betis entraron pasado el minuto 20 de partido. La mala noticia del día nos llega desde Mallorca. Mateo Josef se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Por supuesto, se pierde todo lo que poco que queda de temporada y vamos a ver cuándo vuelve el año que viene. Mañana comienza también la jornada 35 en segunda división. A las 8:30, Ceuta, Real Sociedad B. Y noticia importante. Hay dos noticias importantes que nos va a comentar Fouto. Una, que ya tenemos árbitros españoles en el Mundial este verano. Fouti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, la FIFA ha hecho oficial hoy la lista de 52 árbitros que van a estar en el próximo Mundial, lógicamente árbitros de los 5 continentes, de todas las confederaciones, y el representante español finalmente va a ser el colegiado internacional canario Alejandro Hernández Hernández. Había 2 españoles preseleccionados, uno era Sánchez Martínez, el otro era el árbitro canario. Finalmente FIFA se ha decantado por Hernández Hernández, que va a acudir con sus 2 asistentes, Diego Rojo y José Enrique Naranjo, y también va a estar Carlos del Cerro Grande, el árbitro madrileño, como árbitro específico de VAR. Otra noticia, Juanma, es que entre esos 52 árbitros hay una colegiada, además de gratos recuerdos para el fútbol español, Tori Penso, colegiada de la Major League Soccer.
Una de 52.
Una de 52, sí, que además fue la árbitra que pitó la final del Mundial que ganó España a Inglaterra, el Mundial femenino de Australia.
¿Nunca ha pitado una árbitra?
Sí,
una
Frappart. Frappart pitó la francesa, fue la primera mujer que en Qatar, primera mujer árbitro, estuvo en Qatar. Bueno, pues la segunda va a ser Tori Penso, que insisto, nos trae gratos recuerdos porque fue la árbitra con la que España ganó a Inglaterra en esa final de Australia. Y ya lo último, es que me está preguntando por aquí David Sánchez, si en esta lista de 52 está el rumano, el árbitro rumano que pitó anoche en el Camp Nou.
El
y yo la noticia que le tengo que dar a David es que Kovac está en esa lista también y va a estar en el Mundial, el árbitro polémico de anoche del Atlético de Madrid-Barça en ese Mundial.
Vale. Hay otra noticia que tiene que ver con la Liga, y es que Tebas ha hecho estas declaraciones en Marruecos. Le han preguntado si hay posibilidad de que se juegue un partido de la Liga Española en Marruecos. Esto dice Tebas.
Sí, nada más sabiendo la cantidad de aficionados que siguen la Liga Española en Marruecos. Digo que es más fácil porque los problemas logísticos de viaje son... y tenemos dos equipos que irnos a Casablanca, al estadio nuevo, cuando esté terminado, sí, jugar un partido de liga. ¿Por qué no?
¿Por qué no?
¿El Barça-Villarreal ponen a jugar?
Sí. Sí, sobre todo porque por la expansión de la liga en el norte de África, porque hay un acuerdo con la liga marroquí, porque va a haber un estadio de 115.000 espectadores y porque hay un tremendo seguimiento en el norte de África por la liga española.
Vale. En Euroliga, jornada 37, ha ganado el Real Madrid al Fenerbahce 69-74 y Valencia Basket a Panathinaikos 102-84. Total, el Valencia es segundo y el Madrid tercero en Euroliga antes de la última jornada. El Valencia se ha asegurado con esta victoria ser cabeza de serie en el cruce de cuartos de final, pero buena situación para Valencia y para Real Madrid. Arauz, ¿quién ha ganado en la Itzulia?
Alex Aramburu, el ciclista vasco del equipo Cofidis, en un final precioso, lo está comentando con Joseba Larrañaga en las inmediaciones de Bilbao. Y si es más líder todavía, Paul Seixas, la joven perla francesa de 19 años, que, ojo, Juanma, va a dar mucho que hablar y puede ser el rival de Pogacar en el futuro.
Y recordemos que el domingo tenemos la Paris-Roubaix, con Pogacar intentando la victoria. Y en golf, estamos en la primera jornada del Masters de Augusta, McIlroy líder y creo que desastre absoluto de John Ram. Kiki Iglesias, hola Kiki, muy buenas.
Sí señor, Juanma Castaño, muy buenas. Qué desastre, sí, qué mal está jugando John Ram, la peor vuelta que yo le recuerdo en los últimos años. Viene de ser el jugador más en forma del mundo en este primer trimestre de 2026 y le está yendo muy mal. Más 6, jugándolo yo 15, va a tener una buena oportunidad de birdie. Sería su primer birdie del día, pero claro, está ya a 11 golpes del liderato. Esto es muy largo, esto es golf y no hay nada que sea imposible, pero de momento Ram está, vamos, de los últimos clasificados en el Masters, tendrá que luchar para pasar el corte y luego el fin de semana.
Eso te iba a decir, ¿hay riesgo de verdad de que no pase el corte mañana?
Sí, claro, el corte calcula que puede estar fácilmente en más 2, más 3, pues como acabe hoy más 6, pues tendrá que hacer menos de 70 golpes mañana, y no es evidente, jugando como está jugando, muy fallón, ha perdido la bola en el 13, bueno, de momento nada de nada de Ram.
¿En qué hoyo dices que está ahora?
En el 15.
En el 15, vale, pues esperamos a que acabe el recorrido. Sí, y nos
Sergio no está
cómo...
mal, ¿eh?
¿No?
Sergio García no está mal, va al par, está jugando el hoyo 18 y está en la posición 18. Vamos, comparado con Ram, está estupendamente. Buena vuelta de Olazábal, que con 60 años ha hecho 74 golpes más 2, que está súper bien para un jugador senior de su edad. Pero vamos, preocupación con Ram absoluta.
Vale, me ha dicho Angelito que está allí Nadal, apoyando a McIlroy, sobre todo, que es muy amigo de McIlroy. Pues mira, le está dando suerte, porque está primero, así que...
Sí, y defiende título.
Gracias, Kike, luego hablamos y me cuentas cómo termina el recorrido John Ram.
Aquí sigo.
Primero un paso por Friburgo para saber qué ha pasado con el Celta. ¿Qué le ha pasado al Celta? Santi Peón, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, por decir algo desde el Europa Park Stadium de Friburgo.
Mira, antes de nada, lo que les decíamos antes del entrenador del Celta, Giraldez, siendo muy crítico, a pesar de que ayer decía que había que disfrutar, que no le preocupaba mucho esta competición y todo eso, muy crítico hoy con el juego del Celta.
Resultados justos, han sido superiores, han jugado una intensidad y una velocidad mucho más alta que la nuestra. Creo que hemos entrado muy mal al partido y creo que luego pues, hemos dejado de hacer cosas que hacemos habitualmente bien, nos hemos desordenado mucho, hemos estado muy imprecisos con la pelota y muy mal en duelos y balones divididos. Creo que ha sido la diferencia, en especial en los tres goles. Creo que hay un componente de eso en los tres goles, más allá de que hayamos sido inferiores. Creo que los tres goles son tres errores nuestros graves y muy, muy evitables.
Muy evitables. Santi, vaya desastre, ¿eh?
Absoluto. Es que el Celta no ha comparecido. El partido hoy, a nivel colectivo, podríamos detenernos casi que en todos y cada uno de los jugadores que han participado hoy en el partido, pero el choque a nivel global ha sido un desastre, ha sido una apisonadora. Es verdad que el Friburgo ha sido infinitamente mejor, pero entre otras cosas, los alemanes han vapuleado al Celta porque el Celta no ha comparecido en este Europa Park Stadium. Y aún así, fíjate que los mensajes que llegan desde dentro del club son, primero, el propio entrenador, más allá de esta autocrítica que acabamos de escuchar, ha manifestado manifestado varias veces en su alocución ante los medios de comunicación que cree que esta situación, este 3-0 en la ida, les hace todavía más fuertes. Dice que cuando estamos muertos somos más fuertes, dice Claudio Giraldez, que confía plenamente en que es posible. Y por esa misma línea se ha manifestado también el Panda, Borja Iglesias, que ha dicho esto.
Sí, hay que creer. Yo creo, siempre he creído en este equipo y creo que hay que valorar todo lo que estamos haciendo. Creo que esto que estamos construyendo es algo que no solo es para hoy. Obviamente queremos ganar siempre y queremos disfrutar en todo momento, pero creo que estas situaciones duras son las que realmente te hacen crecer y creo que tenemos mucho que decir aún.
Pues sí, tiene razón. Lo que pasa es que no esperábamos que después de la machada que hicieron con el Olympique de Lyon, que hoy con el Friburgo, pues a las primeras de cambio prácticamente dijeran adiós a la competición.
Juanma, fíjate si ha sido malo el partido, que no es habitual. Ha aparecido la presidenta, María Mourinho, ha estado presente en la rueda de prensa de Claudio Giraldez, acompañado por gran parte de los miembros del Consejo de Administración que han venido con la expedición del Celta. Insisto, no es habitual que María Mourinho esté presente y lo ha hecho un poco para manifestar de forma pública que... Evidentemente el partido de hoy es ridículo, es una vergüenza, pero estamos contigo y seguimos confiando en que en la vuelta, si hay una machada superlativa, el Celta sea capaz de, por lo menos, ante el Friburgo, forzar la prórroga.
Gracias, Santi. Un abrazo, buen viaje de vuelta.
Gracias, adiós.
Ha habido más suerte y mejor juego por parte del equipo español en Vallecas. Ganga, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí.
Oye, es flipante lo del Rayo, ¿eh?
Ha sido una noche mágica de ensueño en Vallecas. La gente está en una nube, ha habido un ambientazo... increíble. Yo llevo 8 años cubriendo al Rayo y lo de hoy muy pocas veces o ninguna. En el vestuario te dicen que quieren llegar a la final que se juega en Leipzig y es que ha salido todo bien, desde el ambientazo hasta aprovechar las ocasiones que ha tenido, un paradón de batalla que lo ha pasado muy mal por un golpe que se ha llevado, los mensajes de Íñigo, que si lo escuchas hablar parece que se va a quedar en Vallecas toda su vida, y el penalti de Isi, que lo ha cogido desde que se ha señalado y lo ha tirado con una tranquilidad pasmosa. Así que un 3-0, que tiene que pasar algo muy raro en la vuelta para que te den para que te remonten. Así que el Rayo pie y medio en semifinales de la Conference.
Nos está escuchando Isi en directo, el autor de ese penalti que cerraba el marcador para el Rayo. Hola, Isi, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Enhorabuena.
Nada, muchas gracias.
¿Estás en casa o has salido a cenar y a celebrarlo?
¿Cómo me conoces ya, eh?
Es que yo detecto el sonido, lo detecto, sonido de calle. Voy a salir un momento que me van a llamar de la COPE y ahora entro otra vez, ¿no?
No, no, pero estoy a apenas un kilómetro de casa, así que estábamos terminando ya, voy para casa.
Muy bien, muy bien. Oye, es increíble lo que estáis haciendo, ¿eh?
Sí, sí, te pone, antes lo decía con algún que otro compañero, que he hecho la vista atrás y quién se iba a imaginar esto, ¿no? La verdad que está siendo, tanto el año pasado como este, temporada de ensueño, ¿no? Muchos jugadores sueñan con vivir momentos así y lo estamos viviendo y en sintonía también con nuestra afición, ¿sabes? Que van con nosotros a muerte y eso es espectacular.
Oye, lo de la Liga tenéis que cerrarlo, digo la tranquilidad. Estáis 6 puntos por encima del descenso, pero es que yo ya no sé si hay que empezar a priorizar el hecho de que el Rayo pueda conseguir llegar a una final europea. O sea, poner un poco la carne en el asador de la Conference League.
Bueno, eso es lo que suelen decir, ¿no, Juanma? Pero yo no creemos que al final, como hemos llegado hasta donde estamos, por ejemplo, es por la plantilla que tenemos este año. Han jugado todos los compañeros, han tenido minutos en Conference, han tenido minutos en Liga, han tenido minutos cuando estábamos en Copa del Rey y creemos que esa es la fórmula porque tenemos un gran equipo. Ahora, el próximo partido vamos a Mallorca y lógicamente pues queremos ganar. Uf, también, lógicamente, claro, para ponernos con 38 puntos.
Sí, sí.
El mensaje nota Iño, ¿eh? O sea, nosotros vamos a Mallorca también a ganar.
Y cuidado en Atenas, ¿eh? Que en Atenas, o sea, algo os van a preparar. No, no, no va a ser un camino de rosas el pase a las semifinales, ¿eh?
Claro, al final el resultado, cuando es un resultado abultado, que nadie se espera, 3-0, fiesta en Vallecas, hay que tener cuidado con el pensamiento y con lo que piensas que ya está hecho y en el fútbol se han visto muchas cosas peores. Entonces, bueno, ya estaremos los que más tiempo llevamos aquí junto con el cuerpo técnico para mantener los pies en el suelo, que es súper importante porque sabemos que ellos allí pues, van a salir a... Sobre todo los primeros minutos hemos visto ya vídeos del infierno que ves Atenas y, bueno, intentaremos dar salir los primeros minutos con las antenas puestas.
Oye, en el Rayo, ¿los penaltis los tiras tú siempre? ¿Eres el lanzador número uno?
Bueno, hay grandes lanzadores. Ratio también tira muy bien los penaltis.
¿Pero quién tiene el uno? ¿El primer lanzador quién es?
Hombre, el primer lanzador yo creo que soy yo. Vale. Al final...
Si te hace a ti un compañero lo que ayer Abde le hizo a Cucho, ¿tú qué haces? O sea, si te monta el pollo así que le montó Abde a Cucho en el Betis.
No soy yo de crear mucha polémica en el momento de tirar el penalti, ¿eh? Si hoy, por ejemplo, se me ha acercado Ratio y me ha dicho que lo iba a tirar él, digo, no, que he sido Tate, ha nacido mi sobrino y quiero tirarlo yo para dedicárselo. Pero si no hubiera ocurrido esto y me lo pide Ratio, me lo pide cualquier otro compañero, no soy yo de montar ningún...
Ah, tú lo das,
sí,
lo das sin problema.
Yo no soy, sí, vale. Sí.
Oye, y lo de Íñigo, que os dijo antes que ibais a ganar 3-0, luego lo ha explicado, ha dicho que era un método mental para motivaros y tal, y no sé qué, que no era para nada una cosa de sobrado. ¿Cómo ha sido eso?
No, él lo suele decir, ¿eh? Hay muchos partidos que él suele decir...
Claro, entonces algún día acierta, claro, si lo dice siempre, pues claro. Cuando ganáis 3-0 acierta.
No, pero lo suele decir en el sentido de... Joder, para motivarnos, para saber que somos capaces de conseguir un resultado también favorable.
Hombre, cuando jugáis contra el Barça no creo que lo diga, ¿no?
No, ahí no. Ahí dice que no. No, pero es verdad que en partidos donde, joder, a priori en tu casa sí, tienes un rival pues de más o menos del mismo nivel, pues sí que es verdad que él, pues bueno, mentalmente es un fuera de serie y bueno, pues hoy ha acertado. Y nada, pero sí lo ha dicho en la charla antes de salir a jugar, lo ha dicho.
Ha dicho, vamos a ganar 3-0, así de claro lo ha dicho.
No, ha dicho, chavales, vamos a ver si ojalá podamos ganar este partido 3-0, porque sería un golpe de moral muy importante, de confianza, tal, vamos a seguir creyéndonos que podemos ganar 3-0. Y bueno, pues así ha sido, ha sucedido. Oye, y entonces pues hay que contarlo, cuando no sale no lo contamos.
Claro,
¿no?
claro. Oye, que es un tío muy como muy intenso, muy emotivo, ¿no? Es muy, en las charlas, es muy sentido, o sea, os emociona cuando os da las charlas y todo eso.
Bueno, una persona muy, muy emocional, muy sentimental, también nos tiene, lo ha dicho él públicamente muchas veces, que nos tiene a este grupo... un cariño especial, porque en su época, en su etapa con Andoni, él fue segundo y al final los segundos entrenadores también suelen ser más cercanos al grupo. Fue un año también muy, muy bonito y luego le tocó estar con nosotros de entrenador y entonces al final os conoce, ¿no? Cómo somos todos nosotros, los disfrutones que somos, entiende... Cuando nos da dos días libres o tres días, chavales, yo sé que disfrutáis mucho, pero venís bien, o sea, entiende mucho al jugador... Prepara muy bien los partidos, nos da muchas facilidades y sí, la verdad que tiene un futuro muy, muy prometedor.
Mira, escucha esta reflexión, no sé si la has escuchado, la que ha hecho hoy después del partido de lo que está pasando esta temporada en Vallecas.
No se puede describir con palabras porque sería injusto para semejante momento que hemos visto, visualizado y sentido todos hoy y creo que al margen de otras muchas cosas como... la pasión que te genera jugar a fútbol, la posición económica que te da jugar a fútbol, todas estas ventajas y privilegios que tenemos, una de las más satisfactorias y es por las que me muevo yo, intento que se muevan mis jugadores, es generar recuerdos en la gente que viene al estadio. Aunque queda una segunda parte, la primera parte creo que está generada, pero no podemos quedarnos ahí y, como siempre digo, somos ambiciosos y yo quiero más, quiero todo.
Generar recuerdos, qué bonito, ¿eh? Que alguien en el fútbol se preocupe de eso y no hay nada hecho, no, pues mira, ya has hecho una cosa, que es hoy el que ha ido al fútbol ya y ese seguidor del Rayo se va a acordar de ese partido durante mucho tiempo y a lo mejor durante toda su vida. Es un tío muy, no sé, muy interesante, Íñigo Pérez.
Sí, sabe decir la palabra adecuada, ¿no? En el momento adecuado.
Sí.
Y sabe tocarte también, no solo a los jugadores, sino también a los aficionados. Creo que sabe tocar ese corazoncito que tenemos a veces y lleva razón. Al final, todo el mundo hablaba del Rayo de hace 25 años cuando jugó a Europa y todo el mundo se acordaba de cuando le metieron 3-0 allí contra el Alavés, cuando volvieron y al final pues son recuerdos que se quedan. Son recuerdos más tristes, ¿no? Pero son recuerdos. Bueno, nosotros estamos generando recuerdos felices, ojalá que esto dure mucho, porque antes me decía un compañero, cuando metió el tercer gol, ¿qué has sentido? joder, pues yo me iba a la grada y veía la cara de felicidad de todos los la gente de Vallecas, y eso solo lo puedo vivir yo, no lo puedo explicar con palabras, lo que he sentido yo en ese momento de ver a todo el mundo saltando, chillando, gritando, todo el mundo emocionado.
¿Es la mejor sensación, como humano, es la mejor sensación o las hay mejores todavía?
Hay mejores, Juanma, mejores. Vale.
¿Dónde has cenado? ¿Se puede decir o no?
Puedo cenar aquí cerca de casa, aquí en el bosque. Sí. Y aquí con mi sobrino que está recién nacido, con mi hermana Julia, mi cuñado y mi pareja.
¿Habrás pagado tú, no?
Pues iba a pagar ahora, pero me habéis llamado y me tengo que salir.
Eso lo hacía Antonio Ruiz siempre. Justo cuando estábamos terminando los postres, decía, un segundo que tengo que entrar. Y digo, pero si hoy libra, este no está trabajando hoy. Y volví a entrar en el restaurante cuando ya estábamos dejando la propina en el platillo. Sí, sí.
Me tenía que salir para atender.
Pues nada, no te preocupes. Ahora cuando vuelvas está todo ya finiquitado. Así que eso que nos
ahora, digas. Ahora hay un problema. Ahora me piden el bizum. Hazme bizum,
sí. Y ahora a saber lo que era la cuenta, claro. Encima vas a palmar más. Un abrazo, Isi. Gracias.
Venga, gracias. Buenas noches.
Un abrazo. Gracias. Isi Parazón, el jugador del Rayo, es un tío fantástico. ¿Algo más, Ganga?
Que Batalla se ha ido cojeando mucho del estadio de Vallecas. Sabes que ha tenido un golpe con Coita y ha estado todo el partido tirándose al suelo, tocándose el muslo, le han puesto un vendaje. Y le he preguntado cuando ha salido, ¿cómo tienes la pierna, la rodilla? Y me dice, muy mal, a ver qué dice mañana la resonancia. Así que pendientes del portero argentino. Y no va a jugar la vuelta Luka Jovic, el ex delantero del Real Madrid, que ha visto una amarilla precisamente por aplaudir a Batalla. Gesto irónico, cuando Batalla estaba tendido en el suelo, le han sacado amarilla, estaba percibido, así que se lo pierde.
Ah, mira, qué rápido y que muy bien. Gracias, Ganga.
A ti.
Pues mensajes, hombre, si queréis mensajes, venga, mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen, Arauz?
Mira, decía uno, siempre decís que todos los entrenadores se acaban quejando de los árbitros, que todos son unos llorones. ¿Todos? Pues no. Hay uno que jamás dice nada de los árbitros y se llama Íñigo Pérez, el único señor que nos queda en el fútbol. Sobre las quejas del Barça, decía un oyente, sin Negreira no hay paraíso. En la Liga, entre lo que le dan y lo que le quitan a los demás, campeonatos regalados. Luego en la Champions, con arbitrajes de verdad, pues pasa lo que pasa. En cambio, otro dice, ayer no era día para decirlo porque el Barça cometió errores graves, pero vaya escándalo de robo con el penalti más claro del mundo. Qué pesado Tebas, dice otro, con sacar partidos fuera de España. Que vengan a verlo aquí, que España es un país bien bonito. Y otro oyente se alegraba de la designación de Hernández Hernández. Dice, por favor, de mi parte como canario, felicidades a don Alejandro Hernández Hernández.
11 de la noche y 57 minutos, una hora menos en Canarias. Mañana juega el Madrid y hay lío con el arbitraje de ayer, de anoche, entre el Barça y el Atlético de Madrid. Ahora lo contamos en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Mónica Marchante, Nacho Peña y Dani Senabre. Está Fouto, además, y está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Y está aquí en COPE Barcelona, desde donde estamos emitiendo también hoy El Partidazo, Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy
¿qué
buenas.
Tal? Buenas a todos.
Buenas a todos. Y está Toni Freixa, que acaba de llegar a COPE Barcelona, y le he visto que estaba mirando el estudio y me diciendo, joder, qué...
Impresionante. ¿Eh? ¿Cómo os lo gastáis, no?
¿Qué te parece?
Impresionante.
¿Qué inversión en
bien,
Barcelona, en Cataluña?
Bien,
¿eh?
No, ya tocaba que sí. Desde Madrid os gastéis algo en Cataluña.
Claro.
Está bien, está bien.
Sí.
Nos ha costado,
sí,
Toni.
Sí. Pues ponte los auriculares y no vamos
sí,
a ver a la gente.
Sí, no oigo a todos, claro, que están ahí. Claro, que,
hay unos
que,
cuantos que tienen
que ya me están rajando, ¿no?
Sí, ya te está... No, este era David Sánchez. En teoría va
ah,
contigo.
Vale,
es
supporter. Este
conmigo,
sí,
estábamos sí, esperando a que te pusiese
vale,
los auriculares.
Vale.
Está Elías aquí. Están bueno,
no. Sí.
Ahora. Os oigo a todos.
Ahora,
¿qué tal?
¿Estás preparado, Toni, para una... ¿Estás nivel
tercer
de cabreo? ¿De 0 a 10 nivel de cabreo?
Bueno, si me fijo en lo que me hace estar cabreado, 100.
¿100?
Sí, claro. Lo que pasa es que yo soy una persona muy, muy positiva, muy optimista y me fijo en otras cosas, sigo pensando que tenemos opciones de pasar la eliminatoria y que quedan 90 minutos, pero si me tengo que fijar en los detalles que me pueden hacer cabrearme, me cabreo 100.
Vale, ahora te pregunto por qué. Mm-hmm. Víctor, ¿hay queja formal, como ayer contábamos en el partidazo de la UEFA, por parte del Barça?
Sí, la han presentado esta tarde, llevaban desde anoche, desde que precisamente Flick se quejó en rueda de prensa, pues el club ya lo estaba estudiando y esta tarde la han presentado y luego el Barça ha hecho un comunicado, después de presentarla han hecho un comunicado a las 7 y 18 minutos, ese comunicado de 3 párrafos diciendo que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa actual, con incidencia directa en el partido resultado. La reclamación se centra en esas manos de Pubí que tanto se ha hablado en el minuto 54, dicen que el FC Barcelona entiende que la decisión de no pitar penalti junto a la no intervención grave del VAR es un error importante y es lo que destacan en la parte final del comunicado, sobre todo en el último párrafo, dicen que piden la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y el reconocimiento oficial de los errores y rematan esa queja formal diciendo desde el FC Barcelona que no es la primera vez en los últimos años que esto ocurre y que ha perjudicado al equipo y le ha impedido competir en igualdad de condiciones con otros clubes. Esto es lo que han transmitido a la UEFA esta misma tarde, esa queja formal que ya el presidente Juste decía al mediodía que la estaban estudiando y que le van a pedir porque consideran que es penalti lo de Pubi, pero luego lo han hecho en un comunicado para que lo viera todo el barcelonismo.
Fouto, ¿qué recorrido suelen tener este tipo de quejas en la UEFA?
Bueno, vamos a ver, primero que esto tiene que haber un informe técnico del partido. O sea, la Comisión Técnica de Arbitraje de la UEFA tiene que ver si el árbitro se ha equivocado, acertado en estas jugadas. Como conté anoche, Juanma, este tipo de jugadas de esta mano de Marc Pubill, que alguna vez es verdad que se ha pitado penalti en un partido de la Aston Villa, pero también puse otro ejemplo de más veces que no se ha pitado penalti, la UEFA está más porque no se piten. Pero ayer, por ejemplo, hay un error grave del árbitro.
Es que lo piten del reglamento, ¿no?
Ayer hay un error grave del árbitro, que es que no señala la tarjeta roja en directo al jugador del Barça.
A Cubar, sí.
Eso es. Toni te lo va a contar. Esto pasa todas las semanas. Pasa en España, todos los lunes hay un presidente, un director general que viene a la federación. Lo que pasa es que no son tan mediáticos como el Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid. Esto pasa en la UEFA todas las semanas hay clubes de Europa, en la Champions, en la Europa
League. Al Barça más que a otros, ¿eh? En Europa,
yo estoy
digo,
contando que Europa. Esto que ha hecho el Barça, esta queja formal, como se llama... Hay quejas informales, que es a nivel público poner a parir a la UEFA. Lo que ha hecho el Barça es una queja formal, que es, supongo, un escrito que iría a Roberto Rossetti, que es el jefe de los árbitros en UEFA. Esto que ha hecho el Barça pasa todas las semanas. Y además os voy a contar otra noticia que seguramente os voy a adelantar. Esto que ha hecho el Barça lo van a hacer federaciones en el Mundial. Cuando a una federación le perjudiquen en el Mundial, la federación de turno se va a quejar a la FIFA. Y esto pasa toda la semana, Juanma. Entonces, ¿esto para qué vale? Para nada. Porque el árbitro que pitó ayer ya no va a pitar más Europa esta temporada porque le van a considerar error grave no haber expulsado a Cubarsí en directo y que le tuviera que ayudar el VAR. De la otra jugada, insisto, yo creo que la UEFA va a decir que, bueno, la van a dejar, pero yo creo que la UEFA va a considerar más grave el error de Kovac de no expulsar en directo a Cubarsí. y el árbitro no va a pitar más esta temporada.
Lo que no da la UEFA son los audios, ¿no? Eso no.
No, vamos jamás. A ver, vamos, os olvidaros. Nada. Ni audios, ni vídeos, nada. O sea, esto es una cosa es España, que aquí tenemos tiempo de revisión donde se reconocen aciertos y errores. Acaba un partido y escucháis los audios. Viene Fran Soto al estudio. Escuchamos. Olvidaros de esto, UEFA, no, vamos. Olvidaros. De hecho, esta noche habíamos pedido a la Federación, a Alejandro Hernández Hernández, que ha sido hoy seleccionado para el Mundial, y la FIFA no le deja hablar. Por la Federación no había ningún problema y es FIFA la que no te deja. Estamos muy mal acostumbrados, Juanma. UEFA y FIFA, olvidaros, vamos. Ni vídeos, ni audios, ni nada. O sea, a veces os creéis que es España. Nada, nada, nada.
Freisa, he visto que hacías un gesto cuando hablábamos de que tenía que haber señalado roja el árbitro directamente a Cubarsí en el campo, en lugar de que se lo dijera al VAR. ¿Para ti esa acción no es roja?
Mira, yo estaba en el campo y pensé eso. Yo pensé que esa acción, si es falta, es roja. Y me extrañó la amarilla. Cuando vi que le llamaban, pensé, lo va a echar. Y ahí quedó. Y de hecho la mayoría de la gente que estábamos en el campo así lo pensamos, porque La gente no se quedó indignada con la decisión. Lo que pasa es que luego cuando ves la jugada, supongo que la habéis visto todos, Se ve como Giuliano Simeone en el desmarque se le queda el balón detrás, es decir, no tiene ningún tipo de control sobre el balón. Y de hecho el contacto que se produce porque Giuliano Simeone con la espuela intenta recuperar el balón y es justo esa acción, ese movimiento de su pie derecho, el que provoca un contacto con un Cubarsí que viene por detrás y que ni lo toca ni con las piernas, ni le pone la mano encima, sino simplemente está cruzándose por detrás de él. Y se produce el contacto porque un jugador que no tiene el balón controlado, al ir a controlarlo, contacta él con el defensa. Entonces, si esto, el señor que va a verlo al monitor no es capaz de darse cuenta que no, o sea, es...
Para ti no es roja, no es roja.
Es que no es ni falta.
No, ¿cómo no va a ser
falta? No es falta. Te lo acabo de explicar.
Muy bien explicado.
Pero es que te lo acabo de explicar. Es que no es ni falta.
Ni falta.
No es falta. Si yo tengo un balón...
Estás muy mal de la voz. ¿Es de ayer?
Es de ayer. Claro que es de ayer.
¿Qué dijiste de todo?
No, es de ayer con el penalti. Porque me parece increíble. O sea, aquello es un circo. Y me ha gustado mucho ahora Fouto. Dice, no, es que la UEFA está por no pitarlos. Sí, ya está, y nos tenemos que conformar con eso, ¿no?
Mira, ¿sabes
está
que no,
por no pitarlo.
No, te conformes, Tony.
Dime el artículo del reglamento que dice que está por no pitarlo.
No se lo sabe, Tony.
Bueno, de hecho, es que ha habido muchas veces que no se ha pitado. De hecho, ha habido muchas veces que no se ha pitado.
Ayer ya lo he dicho muchas veces, es mentira. El año pasado, 2025, Aston Villa lo pitaron.
Te he dicho que en el partido de Aston Villa lo pitaron.
Fouto, tú, déjame que te haga preguntas. Tú que eres un tío que conoces el reglamento a la perfección.
No tanto.
Vale, contéstame esto, por favor.
Sí.
En un saque de puerta, ¿el balón puede estar situado en cualquier punto del área pequeña?
Pero vamos a ver...
Contéstame, por
Tony,
favor.
Tony, una cosa, pero si te lo voy a resumir... ¿Tú qué quieres que te diga?
Sígueme un poquito.
Pero una cosa, ¿tú qué quieres que te diga?
Si no te lo diré yo, te lo contaré yo, sin preguntas.
Tony,
el balón está situado en un punto del área pequeña, óptimo para sacar.
Sí.
Segundo, el balón está detenido, sí. Tercero, el balón se juega con el pie.
Claro.
Por lo tanto, El balón se pone en juego.
Perfecto.
Una cosa,
penalti.
Una cosa, Tony, una cosa. Si el árbitro considera que se ha puesto en juego el balón, es penalti, no hay ninguna duda. Si, además, yo es que ni he hablado de la jugada. Yo he hablado lo que opina UEFA y lo que el árbitro le dijo al del VAR para que no interviniera, porque si el árbitro de campo interpreta que no se ha sacado el balón, no puede pitar penalti, pero yo eso
árbitro...
te lo compro. Pero Tony, una cosa, que
no
yo eso, que se puede pitar penalti
que no
sí,
está,
perfectamente,
que no
pero
está...
pierdes credibilidad, Tony, si dices que eso no es roja, porque es que...
No, es que no le
hay contacto,
cambias,
pero no tal, hombre, por
ahora
favor.
Me cambias de la otra.
No,
es que,
está,
no, es que eso, la otra no es ni falta, no es ni falta.
Es que está acostumbrado,
te
claro.
Te lo compro, si lo de la mano de Pubil, si lo de la mano de Pubil te lo compro, pero si me dices que en una zona doxo, con un jugador dirigiéndose a la portería.
Otra vez la zona doxo.
Es que claro, hay que saberse el reglamento.
Es que,
claro, es que si no te lo sabes, cometéis lo que cometéis.
Pero tienes que entenderle, Fouto, porque Freisa está acostumbrado al arbitraje español.
Claro.
Entonces, claro, como se acuerda del partido del otro día en Bilbao, que
ojo,
se iba
Tony,
solo y Jackie
Tony
Williams se le cruzó Cubarsí, era último hombre y no le sacaron roja, se piensa que en Europa le va a pasar lo mismo. Pero es que en Europa sí que te sacan la tarjeta roja.
Vamos a ver, una cosa.
Porque estáis acostumbrados al arbitraje en España.
Una cosa, tranquilidad.
Una cosa, dejaros una cosa.
No, espera, Fouto, espera. De esto de quiero escuchar a Senabre porque tiene que estar encendido conociéndole. cuando hoy se ha puesto sobre la mesa el tema de es que el Barça está acostumbrado a que le piten en España de una forma y en Europa de otra.
No, la verdad es que ahora mismo no estoy muy encendido porque como ya lo estáis vosotros, me hacéis el trabajo y había muchas gallinas en el gallinero. Yo creo que es penalti, claro, de Pubi. Otra cosa es que no saque ventaja, que sea una jugada tonta, que él no lo quería hacer, todo eso es evidente, pero creo que es penalti. Y lo de Cubarsí no lo veo tan claro como Tony y como la mayoría de culés. Es decir, no, yo creo que es roja de Cubarsí. Creo que es un error de Cubarsí, que la pifia Cubarsí. Pero más allá de eso, me da asco cada vez volver al tema Negreira, los arbitrajes de España, como si los arbitrajes de España hubieran favorecido muchísimo al Barça.
No, Dani, imagínate el asco que nos da al resto de equipos que no... Sí, tuvimos a sueldo al número 2 del CTA durante 17 temporadas. Imagínate el asco que nos da.
El asco que te da a ti lo sé porque me lo repites cada 5 putos segundos.
Efectivamente, y lo voy a seguir haciendo.
Ahora me lo ha preguntado a mí.
Como representante de los otros 19 equipos de la Liga Española.
Ahora estoy hablando yo, no estás hablando
yo. Que os han sufrido.
Yo lo que digo es que cada jugada... Pero es que aunque le pase al Madrid, pues si el otro día lo hizo, hizo lo mismo Nacho con el Madrid. Hubo una acción que favoreció al Madrid y ya pasó a hablar de Negreira y tal. ¿Por qué? Porque es una mancha que yo nunca he discutido y siempre he dicho que me parecía mal pagar al vicepresidente de los árbitros, bla, bla, bla. Pero es un argumento que utilizáis para todo. O sea, habrá una guerra civil, una guerra nuclear, o sea, todo será por culpa de Negreira, el asesinato de Kennedy, todo es culpa de Negreira. Entonces, cuando sacáis estos argumentos, sí, me encendéis un poco. Pero el partido de ayer, yo no me voy a poner muy farruco.
A mí me gusta mucho que hablen de Negreira, porque mientras hablan de Negreira no se dan cuenta de lo mal que están y de que no se comen un colín en ninguna competición. Ellos van hablando de Negreira.
Pero ¿cómo tienes esa osadía?
¿Es así?
Conociendo al Real Madrid.
¿El Madrid?
Sí. Conociendo las remontadas que ha protagonizado el Madrid. Es que no aprendéis, de verdad.
Seguro que seguís vendiendo la burra como el año pasado.
Sí, siguen, Tony.
Después del 3-0 del Arsenal. Después del 3-0.
Pero Freisa, que hace 11 años, que no catáis un título europeo, por favor. Déjate. Que os he visto dobles eliminaciones europeas en un mismo año, dos años consecutivos, de Champions y de Europa League. Tápate un poquito.
Quiero un poco de análisis y de reflexión más tranquila con Joseba y con Elías. A ver, Elías, Joseba, ¿qué decís un poco de este lío arbitral y de las consecuencias que puede tener?
Bueno, consecuencias ya lo ha dicho Fouto, absolutamente ninguna. Creo que el Barça hace un comunicado para contentar a sus aficionados exaltados aquí bien representados.
Esto no era reflexivo. Nuevo palo, no, acabo de soltar, Elías.
Yo no tengo ningún tipo de exaltación, Elías. No, otra cosa es que tengas razón y te moleste.
No, tienes razón porque para mí la expulsión de Cubarsí es clarísima. Para mí el penalti de Pubil es clarísimo también. Y me parece lamentable que un equipo como el Barça pues saque un comunicado con un partido de vuelta a 4 días vista, cuando la lógica es que haya una naturaleza deportiva, y yo no me remonto ni a Negreira ni a nada.
Remóntate al Metropolitano, hace 3 días. Es así de fácil.
Es que los árbitros se van a seguir equivocando. Y entonces, si en vez de es tener la coartada arbitral, es debilitarte como equipo. Y el Barça, desgraciadamente, pues porque ayer fue peor que el Atleti, pues pierde un partido. No por el árbitro, no por el penalti de Pubil, y se puede quedar fuera de la Champions, que seguramente era la ilusión de toda esta generación, ahora también representada con una estrellaza como Lamine Yamal, y se va a quedar fuera probablemente, pues no porque se haya equivocado con lo de Pubil, sino porque fue peor que el Atleti.
Pues yo creo que es muy manido lo que voy a decir, pero que cuando los grandes se sienten perjudicados siempre son los que más protestan, y es una cantinela que se repite habitualmente en el mundo del fútbol y siempre son los mismos y tal. Y ahora es el Barça, luego será el Madrid, el Atleti Madrid lo hizo el pasado fin de semana. Siempre estamos en lo mismo. Los que más lloran son siempre los más grandes. Y en cuanto a las jugadas, a mí siempre me da mucha rabia que el árbitro no interprete el fútbol. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no es el de ayer. Que un balón dentro del área vaya a salir fuera, que sea un balón intrascendente, y que le toque a un jugador que tiene la mano extendida en la posición antinatural y que se pite penalti. Yo ese tipo de acciones no las he entendido nunca, porque es una acción absolutamente intrascendente para el juego que se castiga con la pena máxima. En el caso de ayer, no pongo un Barça-Atleti Madrid, pongo un partido de la Liga Australiana. Y yo sí estoy viendo un partido de la Liga Australiana y pasa eso y veo que no es el defensor que coge el balón con la mano, no está tosigado porque hay tres que le están presionando, que no tiene intención de perder tiempo, yo en ese caso no pito penalti. ¿Que te lo pitan con el reglamento en la mano?
pues te lo comes y te fastidias. Pues es una acción en la que se puede pitar penalti. Pero interpretando el juego, yo no vi ahí ninguna intención de perder tiempo por parte del Atlético de Madrid, ni ninguna otra intención. Simplemente que fue pues que el defensa entendió que el portero no lo había pasado en ese momento y cogió el balón y lo sacó rápidamente. Yo no hubiera pitado penalti, pero entiendo perfectamente que con la aplicación del reglamento del Barça pida que se pitara.
Yo lo que no entiendo...
Mónica, solo una cosa. Freixa, para en honor a tu credibilidad, ¿admites que el sábado el Atlético de Madrid fue perjudicado respecto al Barça en el arbitraje en el partido de Liga? ¿O para ti...?
Me sorprende que introduzcas la pregunta con en honor a mi credibilidad. O sea, estás condicionando mi respuesta.
Sí.
Si no contesto lo que tú quieres que conteste, no seré creíble.
Me has entendido perfectamente la pregunta.
Pues lamento decirte que no voy a ser creíble. Porque no hay un balón en situación de disputa.
Pero estaba ya juzgado. O sea, jugada esta temporada estaba juzgada. Si tienes un criterio, lo tienes que aplicarte en el siguiente partido.
No entra,
¿eso lo aceptas?
No entra el VAR en tarjetas rojas ahora.
Pero
entra el VAR, ¿no?
Sí, ¿y qué?
Pues esa tarjeta roja que aplicó Busquets Ferrer, el árbitro del VAR vio que no era una jugada de tarjeta roja porque no era un balón.
El problema es que lo vio el del VAR y el del campo, ese es el problema. Después lo vio también el del campo, que era amarilla.
Claro.
Sí.
Bueno, se lo hizo ver.
¿Para ti es amarilla entonces?
Pues que, por supuesto. Es que, mira, esa misma.
Pero habían dicho que era roja.
Mira, esa misma.
Sí, o sea, el no, CTA ha dicho.
Que no es verdad.
El CTA.
Que no es verdad.
¿Cómo que no es verdad?
O sea, mira, vamos
en
a ver.
En el Betis Rayo dijeron que era roja.
Es que no es la misma acción.
¿Cómo que no?
Que no es, en el Betis Rayo sí que el balón está en disputa. Aquí no.
¿Cómo que no?
El balón aquí lo tiene Gerard Martín.
No. Que no.
Lo iba conduciendo,
mira,
sí.
Freixa, no, por favor, ¿eh?
Los tenes
no
bailando, Tony. ¿Cómo que los tenes bailando?
Venga, perdona.
Es que no habéis jugado ni a las chapas.
Eso es verdad.
Sin embargo,
en
Transfer Market salías con 200 millones de euros.
No he sido profesional, pero tengo más minutos en un campo de fútbol que tú en la radio.
Venir a por otra.
No, que yo en la radio no.
No lo sé, no lo sé.
Tampoco es muy difícil, ¿eh? Tampoco es muy difícil.
Soy mayor que tú.
Con tres pachangas.
Soy mayor que tú.
Entré en la radio con 16 años.
Yo juego a fútbol desde que tenía 6 años.
Las vacaciones ahí restan.
Al final la competencia es que si él ha jugado más al fútbol, yo más radio.
Pero la Semana Santa resta. Que
Tony, con tres pachangas tienes más minutos que Juanma.
Oye, montar una pachanguita y os enseño un poquito a jugar.
Exacto. Sí. Vamos a montarla.
Mónica Marchante.
Bueno, yo creo que aquí, evidentemente, hablar de esto significa no hablar de los errores que el Barça está cometiendo atrás. Se habló muchísimo del de Araujo en aquel partido con aquel cruce de Champions, creo que a esta misma altura, en cuartos, si no recuerdo mal, con el PSG. Pues el error de Cubarsí está prácticamente a la altura de aquel, pero es más fácil poner el foco en que si no es, que si el VAR, que si demás. Y me parece muy sorprendente que el Barça pida que entre el VAR, ayer lo hizo Flick, en una jugada en la que el VAR no puede entrar, porque es que lo de Pubil es interpretación. O sea, si el árbitro hubiera interpretado que el balón estaba en juego, hubiera pitado penalti, pero es que interpreta que no. Y también lo interpreta el jugador que va a la presión en ese momento, que creo que es Lamine Yamal, porque se sale del área, o sea, entiende que la jugada no ha empezado todavía. O sea, que es que para mí está bastante claro que es un tema de interpretación, entonces ahí no puede entrar.
Penalti de libro. Pero vamos,
que no puede entrar el VAR, es lo que está
al
pidiendo
revés.
El Barça.
Vamos.
Al revés, dice Freixa.
O sea, Lamine Yamal está fuera del área cuando el balón lo tiene Musso, y cuando se lo pasa a Pubill, Lamine Yamal entra en el área. O sea, es al revés, Mónica.
Yo creo que sí, ¿eh?
Míralo.
Que no.
No, bueno, es que aquí contamos
las
cosas.
Vamos a ver, lo que pide Lamine Yamal es pérdida de tiempo.
Estás muy encendido
hoy,
Freixa, muy encendido.
Es que
vienes de cenar, se te nota que vienes de cenar.
Me lo has preguntado.
Otro año sin chance.
Pero Tony,
si estoy cabreado de 0 a 100, hombre, claro.
Tony, ¿tú crees que esa jugada es de VAR?
No, esa jugada es penalti.
Pero
el Barça está pidiendo que entre el VAR en esa jugada. Así
no,
que no puede
Barça
entrar el VAR.
El Barça pide que era penalti,
si el del VAR considera que el portero ha sacado, evidentemente tiene que entrar.
No, porque es una... Ya, pero es que eso es la interpretación del árbitro. Y el árbitro en ese momento interpreta
si del...
que no.
Sí, pero si el del VAR interpreta que esa jugada es susceptible de pitar penalti, le tiene que llamar. ¿Cómo que no? Que es un penalti, que es una jugada clave.
Pero ¿sabes qué pasa, Joseba? Que si el árbitro que está en el campo ya le dice al del VAR que para él no se ha puesto el balón en juego,
claro.
Ahí el VAR ya tiene muy difícil intervenir. Otra cosa es que el árbitro que está en el campo no se dé cuenta de nada. El árbitro del VAR le puede decir,
claro,
oye, ¿qué
no
ha pasado
visto?
Pero si al del VAR le parece, otra cosa es que se lo diga y le diga al árbitro, no, lo he visto perfectamente y no es una acción intencionada.
Freixa,
bueno, pues ya está. Pero entrar sí tiene que entrar.
¿Os pitan distinto en España que en Europa?
No.
No.
No, no. Los árbitros en general actúan, cometen sus errores, sus aciertos. Yo no quiero ver una mano negra tampoco, ¿eh? No es una cosa de que va en contra de nosotros. Lo que pasa es que cuando nos perjudican hay que decirlo, ¿no?
¿Has escuchado a Arbeloa lo que ha dicho hoy, el entrenador del Madrid?
Las han puesto de pay-per-view ya las ruedas de prensa de Arbeloa. Sacarían dinero aquí en Madrid, ¿eh?
¿Por qué dices eso?
O sea, pues, veo que tienen sustancia.
Mira, pues sustancia. Sobre los arbitrajes en general y lo que pasó ayer, Arbeloa.
Creo que todos sabéis mi opinión sobre lo que ha ocurrido en el fútbol español durante tantos años y que a veces sigue ocurriendo y no voy a cambiar de opinión.
¿Ustedes confía del sistema arbitral en España o de los árbitros?
No, no se trata de confiar o desconfiar, sino de lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, pues también nos pasó después de, lo dije el martes, después de nuestro partido con la entrada a Kylian Mbappé, que es difícil de entender cómo una entrada así no puede ser tarjeta roja. Y bueno, pues son cosas que siguen sucediendo, que suceden incluso ahora con el VAR, que parecía que iba a solucionar muchísimas cosas. Así que bueno, pues creo que es algo que en el caso del fútbol español pues todavía esperamos una explicación y creo que debemos y conseguir arreglarlo, ¿no? Porque no es algo solo del Real Madrid, creo que hay muchísimas dudas en torno a todo este tipo de decisiones, que veamos ejemplos que una semana son rojas, que una semana entra al VAR, que otra semana no entra al VAR. Bueno, son cosas que están ahí, yo intento centrar en mi labor como entrenador, sacar lo mejor de los jugadores y ahora mismo pues pensando en el partido del Girona y por supuesto después en el del Bayern de Múnich.
Yo estoy de acuerdo en esta parte última de decir que cada semana puede haber diferencias de criterios, en eso estamos todos de acuerdo porque pasa en todos los partidos y hay errores. Lo que no entiendo es por qué lo mezcla con las decisiones de años anteriores, como haciendo alusión
porque sabe que hay quien le compra ese discurso, sí, porque pero que ese discurso es bien recibido por
lo Juanma, te lo explico yo.
Sí, pero espera, y luego quiero decir otra cosa. Y luego él menciona un error del martes, que el martes es un error en contra del Real Madrid, pero se produce en Europa. Claro. Debió ser expulsado por el pisotón en el gemelo a Mbappé, sí. Pero es un error de un árbitro europeo.
Sí, pero has escuchado, pero Juanma, alguna vez... pero Juanma, una cosa, ¿has escuchado alguna vez Madrid o entorno del Madrid criticar a algún árbitro en Europa? No, y no lo vas a escuchar.
Sí, el otro día.
Bueno, no, pero tú sabes por dónde voy.
No, pero tú dices el sistema no.
Una cosa
pero
yo te voy es de a explicar manera sistemática por qué. A ver, y otra cosa es...
Nacho.
Pero yo voy a explicar por qué, Fouto, porque si tú miras el siglo XXI y comparas, vamos a pillar todo el siglo XXI,
el
Real Madrid piensa efectivamente que hay una anomalía estadística que es muy bestia, porque si tú te vas a lo que es puramente local, a lo que es puramente español, ves, por ejemplo, el saldo de expulsiones, bien, más 69 para el Barça, más 3 para el Real Madrid. 66 de diferencia en el siglo XXI. Muy bien, vete a Europa en todo el siglo XXI.
¿Penaltis?
Más 11 para el Real Madrid. Te estoy estableciendo la comparativa, por favor, termina de escucharlo. Más 11 para el Real Madrid, más 11 para el Barça.
Ahora la de los penaltis.
¿Por qué hay una diferencia? ¿Por qué hay una diferencia tan bestia? Déjame terminar.
Como siempre.
Los penaltis quiero que vaya a la B. Dos años. 76 partidos de manera consecutiva en la Liga Española.
No.
¿No te interesa? Pues dímela tú. 76 partidos de manera consecutiva en la Liga Española sin pitarle un penalti en contra al Fútbol Club Barcelona. Y el saldo de expulsiones es de más 66 en el siglo XXI.
Una cosa, no gritéis.
Vale, es que a eso se está refiriendo simplemente. Yo lo que traduzco es a lo que se refiere a Arbeloa. Luego comprarlo o no lo compréis. Se refiere a eso.
Yo te voy a dar
traductor simultáneo.
Mira, te voy a dar otro dato.
Venga, desde dalo que hay, tú, que los doy todos yo.
Desde que hay VAR en España, el Real Madrid es el equipo...
más goles le han anulado, gracias. ¿Qué más?
Más beneficiado en recto. Campo por el árbitro.
¿Qué quieres, que le
hay
goles
una
ilegales?
Diferencia con el segundo, no, que es el Sevilla...
Que elijan bien el frame.
Un segundo. Del doble de goles. O sea, si no hubiera VAR en España, el Real Madrid... duplica el segundo, que es el Sevilla, en goles anulados.
Efectivamente.
Nacho, eso es un dato.
Eligen
también.
Bien el frame.
Eso es un dato también.
Eligen bien el
lo
frame.
Lo elige una máquina.
En todos
ahora
ellos.
Ya lo elige una máquina.
Lo eligen bien.
Tampoco claro, sí, hay 40 goles que han elegido mal el frame. Vaya por Dios.
Bueno, entonces
han elegido
lo dirás, mal el frame. Claro. Lo dirás que está manipulado otro día, para ayudar al Real Madrid.
Y el otro día, el árbitro que le perdona un rodillazo a Rüdiger, al jugador del Getafe, también es de negreja.
¿Te parece? Una pregunta.
Sí, también, claro.
¿Te parece normal la diferencia de 66 expulsiones,
mira, Nacho,
de dos equipos
mira,
tan parejos
Nacho,
como el Madrid y el Barça,
no
a nivel local y
Nacho,
que esté igualado en Europa?
Nacho,
¿te parece normal?
Nacho, no vincules ese dato a Negreira porque insultáis a nuestra inteligencia.
Bien,
por favor,
Fouto.
No vincules eso.
La insultáis
no vincules
vosotros. Bueno, y no solo del Real Madrid.
El tema arbitral.
Todos los clubes españoles.
Nacho Fouto. Nacho Fouto, se acabó. No, se acabó. Hasta, no, vale, Fouto, ya está. Hasta aquí el tema arbitral.
No, no, no
tema,
de
tema deportivo. Tema deportivo.
¿Terminó ya con esto?
Sí, ya está terminado.
Hace un mes, en el Girona-Barça, un error en contra del Barça.
Sí.
Por un gol, un pisotón a Koundé. Sí, ¿no os acordáis?
Sí.
¿Eso qué es? ¿España, Europa, Inglaterra, Rusia o qué es? ¿Es España? O sea, dejad de vender ya que si España y que se tal. Los árbitros se equivocan en Europa, en España y en Mérida, en todas partes.
Vale. Freixa y Dani y Senabre.
¿Cómo? Me gusta los dos.
Perdón,
Dani, Senabre.
David, es que me vuelvo loco. Freixa, David y Senabre. ¿Opciones del Barça o cómo? ¿Sois más optimistas que ayer? ¿Menos que mañana? ¿Veis opciones buenas de remontada o lo veis muy chungo? Freixa.
No, a ver, el partido lógicamente está complicado, pero la motivación de ganar al Atlético de Madrid en el Metropolitano y al Cholo Simeone, que nos está esperando, porque se lo dijo a Flick el otro día. Oye, ya vendréis, tenemos muchas ganas de ir. Muchas ganas de jugar.
¿Tienes ganas al Cholo también?
Claro, por supuesto, cuando alguien se comporta con un equipo, con un señor como Hansi Flick, de la manera que se comportó él, un entrenador que suele meterse en el túnel, cuando pierde un partido se mete en el túnel corriendo. Aquel día se quedó allí para decirle
cuando
a Hansi,
lo gana también.
Aquel día se quedó allí para decirle a Hansi Flick, que se quedó sorprendido Hansi Flick, cuando ya le había dado la mano y se estaba yendo, no sé qué le dijo, ya volveréis. Pues sí, vamos a volver.
Senabre.
No, yo ya lo dije ayer, que soy, lo he dicho al principio del programa, que soy poco optimista, no por nada, sino porque no veo al Barça. El Barça del año pasado, con los ojos cerrados, te diría que puede remontar 3, 4 y 5 goles. El Barça de este año no lo veo. No lo veo igual. Yo no participo de la lectura colectiva que se hace el partido ayer, que fue un partidazo del Barça y que tuvo mala suerte y que se explica por el árbitro y ya está. Yo creo que el Barça estuvo, es verdad, muy bien 10 contra 11, que eso tiene mucho mérito, y yo creo que eso... con eso nos quedamos y tal, pero nadie piensa en que 11 contra 11, el Atlético de Madrid durante media hora o 25 minutos casi le quita el balón al Barça. Entonces, luego está el tema físico. Yo he sido muy pesado y he sido vilipendiado porque en enero y febrero, cuando todo el mundo estaba flipando y disfrutando con el Barça, yo decía, oye, perdona, ¿no crees que a lo mejor hay algún partido de Liga que Pedri podría descansar? ¿Algún partido de Copa que Lamine podría descansar? ¿Algún partido que Rafinha? No, porque ellos descansan jugando y tal. Bueno, en enero y febrero todo iba pues como la seda y ahora están todos muertos. El tema era a ver cómo llegamos a abril, y abril el Barça yo creo que ha llegado mal.
¿David?
Pues yo no le doy muchas opciones, por no decirte que prácticamente no le doy opciones.
O sea, estás igual que ayer.
Igual, es que yo, además de que no veo bien al Barça, que ya lo veía con el gancho antes del partido, veo bastante bien al Atlético de Madrid. Me parecería más fácil haberle remontado al Atlético la eliminatoria de Copa del Rey que en esta Liga de Campeones. Me parece más fácil remontarle 4 goles al Atlético en el Camp Nou que remontarle 2 goles al Atlético en el Metropolitano. Con lo cual, oye, yo ya he sacado mi camiseta al Bayern de Múnich y mi objetivo en esta Champions es que el Bayern de Múnich gane la próxima semana, porque yo me encantaría equivocarme, pero confío muy poco en Barcelona.
Si el Barça gana la Liga y queda eliminado en cuartos de la Champions, ¿es una buena temporada de Flick en el Barça?
Depende
del
Madrid.
Sí, porque además ha ganado la Supercopa de España y viene después de una temporada en la que ganó Liga, Copa y Supercopa de España.
O sea, sería buena temporada.
Es un gran ciclo, porque en ese ciclo...
¿Y si el Madrid gana la Champions?
¿El Madrid cómo va a ganar la Champions, Juanma? Va a jugar a fútbol esto. Bueno, hay que jugar a fútbol.
Vale,
no ruedas de prensa. Las ruedas de prensa están bien.
Perfecto. Yo te digo, tú has dicho que es una buena temporada del Barça.
Muy buena.
Si el Madrid gana la Champions...
¿No lo va a ganar?
Bueno, ciencia ficción al fondo a la derecha, sí. Si el Madrid gana la Champions, pues ya lo hablaremos entonces.
Entonces te lo pregunto ese
día, ¿no? Me lo preguntas.
Vale, perfecto. ¿Tú qué dices, Senabre?
¿Es una buena temporada del Barça? Sí. Es un paso atrás para mí, sí. Yo creo que de respecto al año pasado es un paso atrás. No solo por la efeméride o la oficialidad de caer en cuartos en vez de en semis. No, por las sensaciones que transmite el equipo es peor este año que el pasado. Pero vamos, ganar 2 ligas seguidas está muy bien. Yo me acuerdo la rueda de prensa que dio Xavi Hernández, que vino a decir algo así como que ahora que el Madrid ha fichado a Mbappé y con lo difícil que es el banquillo del Barça, que quema mucho y tal, casi dijo que había que bajar la persiana y no competir. Pues bueno, si en el Madrid Mbappé el Barça gana 2 ligas seguidas, creo que está muy bien, pero será un año peor que el año pasado.
Para mí, si el Barça gana la Liga, notable alto. Si el Barça gana la Liga y el Madrid la Champions, bien raspadito. Sí, esta es la realidad.
Oye, pues, para mí, si el Barça gana la Liga, notable altísimo.
porque ganar la Liga tiene un mérito extraordinario, aunque parezca que ahora ya todo el mundo se ha tragado el relato de que solo va a la Champions, y si gana el Madrid la Champions, el Madrid será un sobresaliente, porque es su gran objetivo la temporada.
Oye, pero ¿por qué la hipótesis es que el Madrid gana la Champions y no que el Barça gana la Champions?
Porque están convencidos, Tony, de que no, el Madrid puede remontar.
Porque es la hipótesis, ¿verdad?, que nos ha planteado el quien dirige el programa.
Ya, se lo estoy preguntando a Juanma.
Te he puesto en un supuesto que sé que te...
Bueno, es un dato estadístico de
no te voy a preguntar cómo va a ser la temporada si el Barça gana la Liga y la Champions. O sea, que sería un buen conductor de programas si te dijera, ¿qué tal temporada sería, no, Tony, ganar la Liga y la Champions?
No, pero es que vaya gilipollas. No, pero es que resulta que el Barça va a ganar la Liga 100%, ¿sí?, y el Madrid no va a ganar la Champions 100%.
O sea, esto yo no sé cómo sois tan atrevidos.
Es que
esto es el típico ¿cómo se llama esto? GIF o lo que sea.
Está sacando clips ya.
Está rodando años.
Perfecto. Quien crea que el Madrid va a ganar la Champions, que apueste conmigo, que yo apuesto.
Venga. Bueno, ¿quién hay aquí?
Valientes, venid.
A partir de la una.
Los vendedores de burras, que vayan viniendo.
Vamos, todos. Oye, Nacho Peña, apuesta.
Tony, voy a tener que venir más veces a Barcelona, porque aquí en el estudio te creces, en casa estás más tranquilo.
No se oye bien en casa. Bueno, se oye bien, es distinto entrar desde casa.
No, y que vienes de cenar y estás...
No te creas.
Sí, está bien.
Este tío más sereno del mundo. A pesar de que todos estos bots contratados por no sé quién en las redes sociales, todos madridistas, te acusan de todo. De todo, y entre ellos de esto también. Se ve que cuando entro en tu programa, no sé qué dicen, que usted ha bebido, no sé qué. Lo dicen. No. Pero esto
Tony, hubo una época que el Barça también contrató bots, ¿eh?
Esto lo paga alguien, ¿eh?
Aquí en Barcelona los tuvisteis, pagados por el club.
Ah, no lo sé.
¿Cómo que no lo sabes?
Yo hablo de los que son madridistas que me tienen frito en redes sociales. Pero me río mucho con ellos.
Pues entonces no te quejes. Si te ríes mucho, eso que, pues mira, te dejamos ahora descansar y ahora de camino a casa vas leyendo los bots y vas más contento con las castañuelas. Gracias, Tony.
Gracias a vosotros.
Esta es tu casa, ¿eh? COPE Barcelona. Cuando quieras, aquí.
Encantado. Siempre que queráis.
Gracias. ¿Algo más, Víctor?
Nada, que ha inaugurado el estudio, que no había estado, pues ya está inaugurado.
Sí. En esta silla estuvo Laporta sentado.
Ah, mira, presidente. Electo,
presidente electo. Anda, que no le hiciste campaña a Laporta, este año.
Yo he hecho la campaña a Laporta. Pero si he estado callado.
Sí, callado.
¿En serio? ¿Busca algo que haya dicho de Laporta?
Sí.
Lo que no me he apuntado es a la dinámica generalizada de muchos medios de comunicación que querían vendernos que había partido cuando no lo había. Y yo les decía a todos que no hay partido. Ya está. Es lo único que he hecho, decir que no había partido. Pero yo no he defendido nada, la candidatura de nadie.
No.
De nadie.
Vale, gracias, Tony.
Gracias.
Hasta luego. Víctor.
Mañana a la una, rueda de prensa de Hansi Flick, y a la una también rueda de prensa de Manolo González, que hay derbi el sábado, los dos entrenadores de Barça y Español. Luego a las 2:45 se harán la tradicional fotografía, esta vez en el césped del Johan Cruyff, serán la fotografía de los dos entrenadores, y el sábado ese derbi que en principio debería estar Frenkie de Jong en la convocatoria, veremos si juega, pero la intención de Flick es que el próximo martes de Jong pueda estar al lado de Pedri en el mediocampo y siendo titulares en el Metropolitano. Mañana entrenará De Jong, que ya ha hecho parte de la sesión. Veremos si sus sensaciones son buenas.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Mañana juega al Madrid a las 9. Y oye,
viernes, no es la primera vez que lo hace.
No, pues mira, tiene el Madrid 5 días de descanso hasta
la última.
Va a haber otros, ¿verdad?
En 15 días.
El día 24, en la Cartuja, en Sevilla, Betis-Real Madrid.
Betis-Real Madrid, efectivamente. Decía que van a jugar Militao y Bellingham, titulares.
Militao, Bellingham y Camavinga.
Los tres.
Y Ferland Mendy, que va a ser la novedad en la convocatoria que va a dar mañana Arbeloa, ha dicho que seguramente tendrá ya minutos, sobre todo pensando ya en ese compromiso ante el Bayern la próxima semana, donde hoy ha dicho Arbeloa que mañana empiezan a jugar esa eliminatoria ante el Bayern. Así que va a haber, yo creo que 5 o 6 cambios podría llegar a haber en el partido de mañana ante el Girona.
Hoy se le ha preguntado por los árbitros, por las palabras de lo que dijo de Mbappé el otro día, ¿no? Esto de que Mbappé tiene que querer ser Mbappé todos los días.
Sí, y lo ha ampliado luego al resto de jugadores. Dice que claro, que efectivamente que un jugador de la calidad de Mbappé no solo tiene que serlo un día, sino todos los días. La pregunta iba dirigida si había días que no lo había sido. Y la respuesta ha sido no, que es difícil.
Esta es la explicación, sí, de Arbeloa.
Yo creo que no solo Mbappé. Quiero jugadores que quieran ser jugadores del Real Madrid todos los días. Y cuando digo eso, creo que es importante querer ser uno mismo más allá del talento que tiene y la calidad que tienen mis jugadores. Está claro que todos los días no se puede jugar unos cuartos de final de Champions League, ni partidos donde tu motivación sea muy grande. Ahí es cuando viene la autoexigencia y el querer ser tu mejor versión todos los días, y cuando uno quiere ser su mejor versión todos los días, va más allá del talento que tiene, ¿no? Va de la actitud, del compromiso, del esfuerzo, de las ganas. Creo que eso es lo que necesitamos de los jugadores del Real Madrid, que mañana, cuando jueguen contra el Girona, sientan que tienen.
Bueno,
que
lo ha aclarado un poco Arbeloa, que el otro día estaba ahí, que le quedó un poco rara la frase.
Pero Juanma, sí. Yo creo que esto ya tiene, Melchor, yo creo que esto ya tiene una continuidad desde la rueda de prensa de Mallorca. O sea, en Mallorca ya, él, a pesar de que se pone de parapeto y dice esto es una derrota mía, me la tenéis que apuntar a mí, él ya dice que, ojo, que les ha dicho a los futbolistas que o ponen el 200% o no ganan los partidos si no lo pones. Luego en la previa ya del Bayern vuelve a insistir con lo de la actitud, con lo de que no solamente vale con el talento, y ahora va otra vez con lo de la actitud, que el talento no vale, que hay que ponerle ganas y hay que ponerle ilusión. Yo creo que le sigue afeando la conducta, porque es muy escandaloso el proceder por parte de los futbolistas del Real Madrid en un partido como Mallorca, que lo tiraron a la basura, que les dio exactamente igual, que no les motivaba nada, y lo que pusieron sobre el terreno de juego en el partido frente al Bayern de Múnich, que se comían el césped. Es tan escandalosa la diferencia entre un partido y el otro, que no me extraña que Arbeloa les esté afeando todavía la conducta a día de hoy.
En plural, pero Arbeloa se dirigió tremendos a uno en concreto, sí, que sí, es el jugador al que menos se le puede reclamar en toda la temporada, creo yo, bajo mi punto de vista.
Bueno, a nivel defensivo, Mónica, a nivel goles no le puedes decir
Mbappé
nada.
No le han traído
a nivel ayuda,
defienda,
el otro día ayudó, Mónica, loca. Perdona, el otro día ayudó Mbappé, que se pegó tres carreras, que pusieron el vello de punta al Bernabéu. O sea, los aplausos que se llevó con las tres carreras que dio atrás a defender,
sí,
también van un poco en esa
línea. Yo creo que el vello de punta lo pone más los 44
sí,
goles que
sí,
metió
sí,
el año
por supuesto, sí, si las dos cosas son así, pero cuando
pero
la
por lo que sea,
no
por lo que
la
sea,
compra el
por lo que
Bernabéu
sea, Arbeloa le nombró el otro día y no nombró a otros, por lo que sea. Sí.
Pero bueno, el otro día fue ambiguo.
Porque le preguntaron, pero dejadme decir una cosita. Esto que dice Nacho, que ya lo ha dicho más veces, es prácticamente el mensaje desde el principio. Y luego, esto que ha dicho en sala de prensa y que lo repite en más de una ocasión, de una forma o de otra, al 200%, al 100%, darlo todo, etcétera, etcétera, esto ya se lo ha dicho a los jugadores previamente. Esto no es una cosa que dice la sala de prensa ya cansado. Hombre, ya
sí, sí, en Mallorca, de hecho, dice, se lo he dicho a los jugadores.
Mañana lo contamos, que tengo protagonista esperando. Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Una cosa, acaba de terminar el recorrido en el Open en Augusta, John Ram. ¿Cómo ha acabado el recorrido que iba tan mal? Kiki Iglesias.
Pues igual, porque ha hecho par al 16, al 17 y al 18, con lo cual más 6 al total, posición 73, juega en 92, con lo cual va de los últimos. Ni un birdie en todo el día, así no se gana el Masters de Augusta, quedan 3 días, queda mucho por delante, pero vamos, la primera lucha que tendrá mañana es intentar pasar el corte y a partir del fin de semana veremos.
McIlroy sigue líder, Barnes segundo, los dos están con menos 5. Gracias, Quique, un abrazo.
Chao, chao.
El golf, el Masters de Augusta, también se ve en Movistar Plus. Gemita Santos.
Por supuesto, todo el deporte lo tenemos siempre en Movistar esperándote. Y cómo no, todo el fútbol, cómo estamos disfrutando con estos partidazos en esta recta final de temporada, Juanma. Esta semana la Champions, la semana que viene la Champions. Mañana ya tenemos la Liga, todo lo puedes ver en Movistar. Ahora que los equipos se lo juegan todo, que cada punto es decisivo, toda la emoción te espera en Movistar. Y a un precio increíble, por solo 29 euros al mes durante 8 meses. Todo el fútbol en Movistar para ti, por solo 29 euros al mes. Así que date prisa y únete como nosotros. Todo el fútbol en Movistar.
Y 39, hora menos en Canarias, nos está esperando en directo Carolina Marín.
Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
Busca Partidazo Cope en Instagram, X, TikTok y en nuestro Facebook El Partidazo de Cope.
Y súmate también a nuestro canal de WhatsApp.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti. Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5, un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias. Angelito García, ¿cómo vas? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pues, madre poco mía. A poco. Uf, poco a poco estás peor cada día.
Seguimos tocados, la verdad. Pero bueno, bien merece la pena nuestra protagonista estar aquí porque ya sabes que yo digo que se ha quedado a nada, a un partido y medio, y además los iba a ganar seguro, de ser la mejor deportista española de toda la historia. Sería sin duda la mejor jugadora de bádminton de la historia. Nadie tiene 2 oros olímpicos y 3 mundiales. Y para mí, si no lo es ya, hubiese sido sin ninguna duda la mejor deportista española de toda la historia. Ahora podríamos abrir el debate pues con Mireia Belmonte, con Teresa Zabel, con Teresa Perales, no sé. Pero yo tengo muy claro que Carolina, superando lo que ha superado, 3 roturas de rodilla, el fallecimiento de su padre, y sobre todo en un deporte donde en España hay 9.000 practicantes y en China se estima que hay 250 millones, pues creo que tiene un poquito más de mérito.
Hola Carolina, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues yo tengo que decir que a estas horas ya estoy con un poco de ojeras, ¿eh? Pero bueno, contenta de poder hablar ya con todos vosotros.
¿A qué hora te sueles dormir? ¿A qué hora te vas a la cama?
Yo normalmente a las 11 ya intento estar dormida.
¿Y levantarte a qué hora?
Pues depende en función de lo que tenga en el día, pero bueno, estos días me estoy despertando a las 8 de la mañana.
O sea, ¿y duermes del tirón? ¿Eres muy dormilona? ¿Duermes tranquilamente o no?
Al
¿no?
revés. Qué va. Yo soy de las que tiene el sueño ligero, con un mosquito me despierto, con cualquier ruido de la calle me despierto, si llueve ya no duermo bien, o sea, mal. Sueño malo.
Oye, desde anunciaste tu adiós el lunes, si no me equivoco, ¿no? ¿El lunes fue el anuncio?
No, el 26, fue jueves. Sí,
pero el lunes hiciste el acto con Iberdrola, ¿no? Iberdrola fue el acto...
El martes por la mañana.
Martes por la mañana. Y tomaste un poco la palabra para explicar las razones. Desde entonces no has parado de hablar. Has estado concediendo entrevistas y dando todas las explicaciones del mundo. Estarás agotada de que te preguntemos. Quiero preguntar si hay algo que no te han preguntado y te sorprende que no te hayan preguntado. Es decir, llevas dando entrevistas estos días todo a todas las horas. ¿Hay algo que no te han preguntado y dices tú, pero ¿cómo puede ser que no me hayan preguntado esto?
Pues sinceramente es que es lo que tú dices, Juanma, que como me han preguntado tantas cosas, pues ya no sé ni lo que me preguntan unos ni lo que me preguntan otros. De hecho, hay algún día que me paso por mi casa para darle aunque sea un beso a mi pobre madre y cuando llego a casa le digo, mamá, sinceramente, no tengo ganas de hablar. O sea, te doy un beso, estoy tumbada contigo al lado en el sofá, pero es que no tengo ni ganas de hablar.
Le he metido a ChatGPT que iba a estar esta noche contigo. Le digo, esta noche...
Miedo me da. Venga, a ver.
No. Voy a estar con Carolina Marín. Y lleva toda la semana dando entrevistas. ¿Me podrías decir qué es lo que ha dicho, tal, no sé qué, cuánto? Se lo he puesto así. Y me ha dicho que lo que más has repetido, que está muy quemado ese titular, que es que ha sido la decisión más difícil de tu vida. Que ese titular está muy quemado. Que lo has dicho en todas las entrevistas.
Sí. Es que es la verdad. O sea, ha sido la decisión más difícil, pero también la mejor decisión que he tomado, sin ninguna duda.
¿Cuánto te costó tomar esa decisión? ¿Cuánto tiempo?
Mucho tiempo, porque al fin y al cabo ya lo dije desde que me rompí por última vez la rodilla en París y desde que volví a coger de nuevo la raqueta en abril del año pasado, que al fin y al cabo tenía que ir viendo cómo mi rodilla iba respondiendo y hasta el último minuto no he sabido exactamente pues cómo estaba, cómo me ha respondido y hasta el último minuto no he sido capaz de tomar finalmente pues esa decisión.
¿Deberías haberla tomado antes?
No lo sé si la debería de haber tomado antes, no lo creo. La verdad que ya te digo que con lo que menos me quería quedar era con esa espinita clavada de no haberlo podido intentar. Y ya os puedo asegurar que lo he intentado hasta el último minuto, hasta el último momento. Pero finalmente pues no ha podido ser porque... O sí ha podido ser, porque al fin y al cabo yo he puesto en una balanza lo que para mí es más, lo que priorizo más en mi vida. Y a día de hoy, pues está claro que yo creo que en general todos los deportistas vivimos como en esa burbuja, solamente nos enfocamos en entrenar y competir, obcecados en eso. Y hay a veces que te tienes que dar cuenta que la salud es lo que te queda para el resto de vida. Y yo ahora mismo en esa balanza pesaba mucho más el lado de la salud que el lado de esa cabezonería por quererlo intentar una vez más y que, bueno, y que eso acabara pues de la peor manera posible.
Cuando hablas de salud, ¿te refieres solo a la rodilla o incluyes también la salud mental? El desgaste que supone estar todo el día luchando contra el dolor, contra que si vuelve Carolina, que si no vuelve Carolina, que si es que es la más grande, que seguro que vuelve otra vez.
Van unidas de la mano. Al fin y al cabo, el cuerpo y la cabeza, pues estamos hablando de la misma figura. Entonces, por supuesto que lo primero que he pensado ha sido mi rodilla, eso sin ninguna duda, pero es que cuerpo y mente va unido. Entonces, es lo que tú dices, Juanma, que son muchos días de aguantar mucho dolor, de aguantar pues mucha exigencia que ya una misma se autoimpone y bueno, y es aguantar pues muchos malos momentos que he tenido en estos últimos años.
Cuando, yo creo que fue a finales del año pasado cuando dijiste que dejabas durante un tiempo las redes sociales, pudo ser en el mes de diciembre aproximadamente o
sí,
por ahí, ¿no?
Sí.
Estuve tentado de mandarte un mensaje y decirte, oye, chapó, vive, estate tranquila y tal. Y luego dije, si precisamente lo que no quiere es que la molestemos. Digo, ¿para qué
no
le voy
pasa
a...?
Nada.
Claro, pero...
Yo estaré
pero...
agradecida igualmente.
Vale, pero que yo pensé, digo, no, si lo que quiere es estar en su, a su bola, desconectada y no estar pendiente del teléfono. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Qué te estaba pasando con las redes para que te fueras así de esa forma?
Pues me pasó algo bastante fácil y es que en el mes de noviembre yo pasé 3 semanas en las cuales no paraba de ir a eventos, bueno, 3 semanas de verdad que mi día empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a la 1 de la mañana auténticamente muerta, muchísima exposición, muchísimos eventos seguidos, reconocimientos, premios, charlas, en la cual yo estaba todo el rato expuesta, apenas tenía tiempo para comer en mi casa, comía en 10 minutos súper rápido, a lo mejor a veces a las 2, otra vez a las 5 de la tarde, cuando podía tener tiempo, y luego por supuesto que tenía un dolor muy grande en la rodilla y eso me mermaba muchísimo. La gente me preguntaba 50 veces al día cómo estaba, si claro, iba a volver a competir, que me querían ver, competir, que volviera pronto. Y claro, pues una llevaba el dolor por dentro hasta que llegó un momento en el que hablé con mi equipo y dije, no puedo más. O sea, necesito alejarme de esto y pasar tiempo conmigo misma y sobre todo estando tranquila.
¿Y cómo pasaste la Navidad?
La Navidad la pasé, bueno, con dificultades, porque como te digo, tenía un dolor muy intenso en esa rodilla, en el menisco interno, yo sentía como si tuviera un cuchillo clavado. Uy. No podía apenas caminar, me levantaba y me acostaba coja, apenas pude salir a la calle porque, bueno, entre que no quería estar ya con más gente, solamente me apetecía estar a ratos con mi familia, pero la verdad que tengo que decir que fueron unas Navidades duras también. Entre que yo anímicamente no estaba bien, ese dolor me tenía muy apagada y el 31 pues hubo momentos en los que eché mucho de menos a mi papá y a las 12:30 de la noche, después de comerme las uvas, yo le dije a mi familia que me iba a mi casa y fue una noche dura porque lloré mucho en mi cama echando de menos a mi padre.
Joder. Sí, es que al final las heridas están ahí. Y...
Sí. Y las heridas tardan mucho en curarse.
Y hay algunas que no se van a cerrar nunca. Hay algunas que
yo
no se van a cerrar,
no,
que tenemos que vivir con ellas. O sea, tenemos esa herida y lo que tenemos que hacer es, pues, oye, cuando sangre, limpiarla un poco y a seguir. Pero tenemos que acostumbrarnos a eso. ¿Ahora te duele la rodilla o ahora no?
No, ahora no tengo dolor. Ahora puedo caminar como una persona normal. Puedo hacer deporte sin tener dolor, puedo ir al gimnasio, tengo que seguir fortaleciendo la pierna, o sea que por mucho que me haya retirado del bádminton, yo deporte voy a seguir haciendo, más que nada porque me gusta, lo disfruto y sobre todo también porque muscularmente lo necesito. Entonces es un poco una combinación de todo.
¿Cómo queda el bádminton español sin Carolina Marín? porque parecía que se había abierto, bueno, a partir de ahora el bádminton, y yo creo
hoy,
que...
Juanma, para apoyarte en un europeo donde normalmente Carolina sobre todo ha ganado 7 y demás, hoy hemos caído las dos parejas que nos quedaban en octavos de final, o sea, ni siquiera hemos llegado a cuartos de final en ninguna disciplina, ni dobles, ni individual, ni nada, del europeo que se celebra en casa, en Huelva.
ChatGPT me ha dicho que te preguntara por qué no hemos aprovechado el tirón de Carolina Marín para crear una buena cantera del bádminton. ¿De quién es culpa que en España no hayamos aprovechado eso?
¿Y no te ha respondido ChatGPT?
No, es que me dice...
me gustaría saber la respuesta,
¿eh?
No, la verdad.
No, me dice, pregúntale porque esto te puede generar un titular. Esto te puede generar un titular. Que es, que ¿por qué no hemos creado cantera cuando hemos tenido a la mejor del mundo?
Bajo mi punto de vista, no se ha creado una buena cantera porque creo que... por parte de las personas correspondientes que deberían de haberse dedicado a seguir fomentando el bádminton, a aprovechar ese boom en el cual Carolina Marín lo ha dado todo, 2014 campeona de Europa y del mundo, 2015 campeona del mundo, 2016 campeona olímpica, o sea, fueron 3 años consecutivos en los cuales se ganaron pues los torneos más importantes de tu deporte, y en vez de centrarte en aprovechar esos éxitos que a lo mejor nunca se iba a volver a repetir y en tener una buena base, una buena formación de entrenadores para que esos niños y esas niñas tengan una buena base de formación, pues bueno, ese tipo de personas y el órgano máximo, que es la Federación Española de Bádminton, pues se quiso centrar en otras cosas, e incluso a día de hoy las cosas no se siguen haciendo bien del todo. Entonces, a mí me da muchísima pena cuando me preguntan por el futuro de mi deporte. Lamentablemente, yo tengo que decir que estoy tranquila y orgullosa por la parte que a mí me corresponde, porque todo lo que estaba en mis manos creo que lo he hecho, efectivamente, y a partir de ahora sí es cierto que me daría mucha pena que si Carolina Marín ha colgado la raqueta, de repente el bádminton desaparezca de mi país, cosa que de lo que más orgullosa me siento es de haber podido poner finalmente en boca de todos los españoles lo que es el bádminton. Entonces, ahora mismo, lo que esté en mis manos y que el bádminton no se olvide, de verdad yo haré todo lo posible, pero obviamente no todo depende de mí. Creo que mucha responsabilidad es del órgano mayor, que en este caso es la Federación Española de Bádminton.
¿Te gustaría ser algún día la presidenta de la Federación Española de Bádminton?
No.
¿No?
No. Cosas de política tengo...
Pero tú puedes... si tienes una idea clara de cómo hacer crecer este deporte, es tu manera de ayudar, ¿no?
Lo sé, pero... me he dado cuenta y me da muchísima pena cuando alguien se mete en política, las personas cambian totalmente.
¿Pero un presidente de una federación es un político?
Bueno, consideremos que sí.
Digamos. Tiene que ejercer política, dice Mónica, ¿no?
Tiene que hacer política.
Tiene que hacer política.
Sí, sí.
Efectivamente. Entonces, como yo no voy a cambiar mi persona por cosas o por opiniones externas en las cuales me vea obligada a hacer otro tipo de cosas que no está, bajo mi criterio, bajo mi punto de vista, pues prefiero dejar la política a un lado e intentar aportar a mi deporte pues todo lo que esté en mis manos desde otro punto de vista.
Todos sabemos lo que has ganado por ser Carolina Marín. La popularidad, el cariño, el reconocimiento, el ser una figura relevante en la historia del deporte español. ¿Qué has perdido por ser Carolina Marín?
Nada. Yo creo que el ser Carolina Marín para mí es ser una privilegiada. El poderme dedicar a lo que yo decidí de pequeña, el poder vivir tranquila de lo que ha sido mi pasión, de lo que ha sido mi vida. Soy lo que soy gracias al bádminton. Lo he dado todo y el bádminton me lo ha dado también todo. Entonces, soy muy afortunada.
¿Tu plan concreto de futuro cuál es? No algo etéreo. Dime exactamente qué plan de futuro tienes. ¿Cómo vas a vivir tú?
Pues mira,
¿De qué vas a vivir tú?
Hay una cosa muy bonita, Juanma, y es que justamente mañana... en un ratito,
sí.
A través de uno de mis principales patrocinadores, de Yonex, vamos a crear, bueno, creo que hace 2 años sabéis que entré en el programa de Legends Vision de Yonex, y a partir de mañana vamos a crear un programa precioso y maravilloso que me hace muchísima ilusión, en mi colegio, en el diocesano, en el cual pues yo empecé a estudiar allí, y fue también donde acabé mis estudios cuando ya me fui a Madrid. Y vamos a crear un programa en el cual a partir de septiembre vamos a acoger a 30 niños en los cuales van a empezar a practicar bádminton. No tienen que saber de bádminton, sino lo que le queremos dar es como esa primera oportunidad, ese primer golpe. Y me hace muchísima ilusión porque, bueno, pues el compartir esa estructura con mi marca principal, el que le demos esas oportunidades a esos niños con la edad con la que yo empecé con 8 añitos, pero vamos a coger a niños entre 8 y 10 años, en los cuales pues ojalá en un futuro salga alguien en el cual siga disfrutando del bádminton, le siga apasionando, y ojalá pues tengamos un futuro campeón.
Aparte de eso, ¿vas a ser una empresaria? ¿Vas a ser una inversora? ¿Vas a ser una entrenadora? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que más te llama?
Ahora mismo lo que más me llama es disfrutar del presente. Yo creo que nos enfocamos mucho en lo que tú me estás preguntando, en pensar tanto en el mañana, en qué vamos a hacer pasado mañana, pero nos olvidamos del hoy. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde estamos. Y desde luego que una de las cosas que más quiero hacer y disfrutar ahora mismo es pasar más tiempo en mi casa, pasar más tiempo con mi familia, disfrutar de mis sobrinos y de toda mi familia. Ahora que viene el buen tiempo, pues disfrutar de mi paraíso y de mis maravillosas playas. Y no quiero decir que ya veremos el futuro, pero por supuesto que iremos ahora mismo pues intentando encarrilar hacia qué proyectos en el futuro me gustaría hacer.
¿Te llama ser madre o no?
Sí, por supuesto que sí.
¿Es algo que has frenado por el hecho de haber sido una deportista profesional?
Sí.
Sí.
Sin ninguna duda, sí. Sobre todo porque, bueno, lo he hablado con otras compañeras y yo tengo que decir que en este caso, en mi deporte, si quieres ser madre y luego volver, no te digo que imposible, porque para mí la palabra imposible no está en mi vocabulario, pero sí es cierto que es muy complicado volver después de ser madre y volver a la élite del bádminton mundial. Es muy complicado.
Si tienes una niña, ¿te gustaría que fuera jugadora de bádminton o futbolista?
Me gustaría que fuera una niña feliz, decidiendo y eligiendo lo que más
le
guste.
Sí, lo sé, yo también, por supuesto. Pero
no le voy a obligar a nada.
No, obligar no, si te digo, pero ¿qué prefieres? ¿Una jugadora de bádminton o una futbolista del Madrid o del Barça?
Es que no puedo elegir ni una cosa ni otra. Si tuviera que elegir, me haría muchísima ilusión el bádminton, pero si le hace feliz el fútbol o otra cosa, el ajedrez, yo qué sé, pues ya está, pues su madre también estará feliz y la apoyará en todo lo posible.
¿Vas a vivir en Huelva?
Si voy a vivir en Huelva,
sí.
No lo sé, no lo sé qué me deparará el futuro. Está claro que tengo muchas ganas de...
¿Dónde
de
vives ahora? ¿Dónde tienes la ropa? ¿Dónde está? La maleta buena, la grande.
Bueno, ahora tengo dos maletas. Bueno, como me he venido para bastante tiempo, ahora tengo una maleta muy grande en Huelva, pero toda mi ropa la tengo en Madrid.
O sea, que puedes andar a caballo entre las dos ciudades, ¿no?
Sí, ahora mismo sí.
Vale. Te vamos a dejar descansar y te vamos a agradecer muchísimo. Angelito, ¿tienes alguna duda para...
Solo,
oye,
solo
Angelito, te
es...
quería mandar un beso, por Dios, que no te he saludado porque no me
hubiese
ido
a verte,
hablar,
pero
me
es que los virus me hubiese ido a verte, pero es que los virus no me lo han permitido, a darte el beso que te mereces. La pregunta es más un desahogo casi personal, Juanma, y espero que Carolina no sea injusta con ella misma en el futuro. Mira, yo quiero contar un par de cosas, una que me contaron y otra que yo viví. La que me contaron es Carolina con 14 años diciéndole a Fernando Rivas, su entrenador, Fernando, quiero ser la mejor, quiero ser campeona de Europa, del mundo y olímpica. Y le contestó Fernando algo así como, no tienes ni idea de lo que hay que hacer para conseguirlo, así que vete a entrenar. Y evidentemente lo acabó consiguiendo.
Cual, así fue.
Eso es. Lo que yo viví es a una Carolina llorando, desconsolada, con todo el pabellón, con gente del mundo entero ovacionándola. Y que tristemente ese ha sido el último momento en el que ha sujetado una raqueta de bádminton en la mano, por lo menos compitiendo de forma profesional. Entonces la pregunta, Carolina, es, ¿con qué te vas a quedar? ¿Con la niña que cumplió todos sus sueños o con la supercampeona de todo que no pudo retirarse encima de un podio y tuvo que retirarse llorando en el suelo? El día de mañana, cuando te lo preguntes a ti misma.
Sí, por supuesto, con la niña que ha superado con creces todos los sueños que se podía imaginar que pudiera cumplir.
Ya estoy feliz y contento.
Muy bien. Vamos. Sí, Mónica.
¿Le puedo hacer una muy cortita,
claro,
a Carolina?
Claro, claro.
Tengo una duda. Los deportistas, cuando os tenéis que retirar, os retiráis, vivís una fase de duelo que me imagino que tú estarás viviéndola ya, desde ya. Y en esa fase, por ejemplo, Rafa Nadal este año contó, bueno, es que yo estaba allí el día que volvió a coger una raqueta, después de meses creo que estuvo un año sin tocar una raqueta, que a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces yo quiero saber cuál es tu relación ahora mismo con tu deporte. Ya has dicho evidentemente que vas a seguir haciendo deporte el resto de tu vida, pero ahora mismo, ¿te apetece tener una raqueta en la mano o estás en ese momento de no quiero saber nada ahora mismo del bádminton, de momento?
¿Sabes lo que pasa? Que las recomendaciones del médico y de mi equipo, principalmente de mi fisio, es que debería de evitar cualquier deporte de impacto. Entonces, no es que no me apetezca coger una raqueta de bádminton, sino que ahora mismo lo quiero evitar porque volvemos a lo mismo. Son movimientos muy explosivos, muy de cambio de dirección. Entonces, como siento que es algo que no me beneficia, pues ahora mismo lo aparto de mi vida. Entonces, por ejemplo, pues voy casi todos los días, por no decirte todos los días, al gimnasio. Estoy haciendo muchas rutas en bicicleta de 2 y casi 3 horas con un amigo. Entonces, ahora mismo todo lo que sea impacto, por ejemplo, la carrera, pues el médico me aconsejó, si quiero hacer cosas aeróbicas, quitarme la carrera por quitar ese impacto y que al final pues tengo un cartílago muy, muy desgastado. Entonces, por eso mismo meto mucha bicicleta porque no tengo ningún impacto.
¿De montaña o de carretera?
Pues ahora mismo estoy un poco con las dos cosas. Más de montaña te diría que de carretera, pero a las dos cosas.
A ver si te vas a cambiar de deporte, Carolina, a estas alturas.
Nunca se sabe, oye, nunca es tarde, ¿no?
¿Cuántos años tienes, Carolina? ¿Cuántos años tienes?
Tengo 32.
Joder, es que eres jovencísima.
¿Eso es joven o es mayor? Porque yo ya...
Es súper joven, hombre. Súper joven. Ah, bueno. Súper joven, vamos. Te mandamos un beso enorme. Sabes lo que te queremos, lo que te admiramos y lo mucho que te agradecemos, lo bien que nos has cuidado siempre y lo bien que nos vas a seguir cuidando. A ver si te creas que te vas a librar de nosotros. No te libras de nosotros.
No, tranquilo, que no me olvido de vosotros y de verdad que gracias a vosotros, pues tanto a ti, Juanma, como bueno, a Angelitos, que ya sabes el cariño especial que le tengo, como al resto. Gracias de verdad por haberme apoyado siempre, por darle voz a mi maravilloso deporte y de verdad que yo no me olvido de vosotros, al igual que espero que vosotros no os olvidéis de mí.
No, mira, escucha, los mensajes de los oyentes, que seguro que hay muchos para ti, Arauz.
Y mira, uno dice, algunas deportistas son figuras, otras campeonas y otras estrellas. Carolina es diosa de leyenda. Otra decía, grande Carolina, mañana la tendremos en nuestro cole de Huelva, la mejor sin duda. Carolina es la más grande del deporte español. Ser pionera es lo más difícil en el deporte y ella lo ha sido. Se lo digo siempre a mis hijos. Nadal y Carolina Marín son de largo los dos mejores deportistas españoles de la historia. Y otro dice, un escueto, que sepa Carolina Marín que Huelva y España la quiere y mucho.
A ver si aplauden los comentaristas del partidazo a Carolina Marín para cerrar esta entrevista, hombre. ¡Bravo, Carolina!
Gracias.
¡Que te queremos mucho!
Muchas
un abrazo.
Gracias.
Y ahora a dormir bien. Ya verás que bien se duerme a la 1 de la mañana. Pues así todos los días de nuestra vida. Un beso. Adiós, Carolina.
Un beso, gracias.
Adiós, chao, chao. Es la 1:05, hora menos en Canarias. Enseguida afrontamos el último tramo. Tenemos otro protagonista esperando. Antes, el mensaje de Isaac Avilés Morris.
P365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo.
Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
En goldenpark.es me siento como en casa. Cuando necesito ayuda, ahí están, con atención personalizada las 24 horas, promos cada día y los retiros rapidísimos. Por eso elijo goldenpark.es, mi casino online de confianza. Solo mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19%, pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
Se va de 2 el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131. 132. 133. 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra.
Eso no lo dice nadie.
No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces, ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices.
Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. 6 burgers meat mixtas por 3,59, ahorras un 16%. Y con Lidl Plus, queso mezcla viejo tostado por 3,29, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Habéis visto a Alcaraz, los grandes especialistas en tenis? David Sánchez, sí. Joseba, tal, no sé qué.
Sí, señor.
¿Y qué tal? ¿Os ha gustado?
Por momentos. A veces sí, otras veces no. Primer set sí, el segundo no, y en el tercero, bueno, pues ya se ha quitado un poquito la tensión que tenía encima y a partir de ahí ha sido todo más fácil, pero ha habido claroscuros hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Tú qué dices, David?
Sí, me ha gustado. Bueno, yo creo que en las primeras rondas es mejor sufrir un poquito que no ir ventilándote a rivales ahí metiéndole roscos. Yo creo que le viene bien a Carlitos ir sabiendo que no va a ser fácil ganar en Monte Carlo, que tiene pinta que la final será con Sinner.
Sinner también ha perdido hoy un set, ¿eh?
Sí, sí. Segundo.
Sí, es increíble cómo...
Y si no, con problemas en tobillo, espalda y demás. Palas. Hombre, a Carlos se le ha ido un poquito de las manos lo de las 2 horas y media. De hecho, ha habido algún momento también ahí de medio locura, como le pasó últimamente, que si revés de tal, que si, bueno, alguna medio grito de frustración. Y bueno, 2 horas y media ante Echeverri, que es un hueso muy duro, que juega muy bien en tierra batida, como casi todos los argentinos. Y ahora yo quiero, si os gusta el tenis, citaros para mañana. Porque no es lo de Carlos, que a las 3 de la tarde va a jugar con Bublik. Me apetece mucho este partido, porque son dos... diría de los 3-4 tenistas con más talento de todo el circuito, y eso que Bublik también era como Medvedev de los que odiaba la tierra batida y está jugando muy bien, ya fue cuarto finalista en Roland Garros el año pasado, pero es que antes tenemos un Fonseca Zverev, ojo que Fonseca,
tú ya has visto lo de Fonseca, años, Angelito.
Oye, bueno, Fonseca, macho, la que nos está
19 con años, sí. Ya ha aparecido después de Nadal y Gasquet, bien. El siguiente más joven en pisar unos cuartos de final en Monte Carlo, y yo creo que mañana le gana Zverev, veremos a ver si el físico le aguanta, y luego un Sinner Olger Aliasim, que yo creo que Sinner puede sufrir ante el canadiense que está jugando también bien. O sea, que mañana es un día de tenis precioso.
6-2, 6-3 va a ganar Zverev.
Recupérate.
Es probable.
Angelito,
es probable.
Recupérate, ¿eh? Ánimo.
Abrazo, os escucho.
Y antes de los Americans, que vamos a entrevistar a Dai Mara, ¿eh? Ahora en Americans. A Dai Mara.
Caramba.
Primer español que consigue ganar la Liga Americana de Baloncesto. De universitaria. Decía... ¿Qué le ha pasado a Ayuso en la Itzulia?
Nada, problemas estomacales. Se cayó el segundo día y hoy se había extendido el rumor de que se había caído y no. Él ha desmentido el tema de la caída y ha dicho que problemas estomacales y que se va a descansar para preparar las clásicas de las Ardenas. Pero te tengo que contar, Juanma, que yo creo que de todos los eventos deportivos que se van a celebrar en el fin de semana, que son muchos...
París-Roubaix.
Creo que el más importante es la París-Roubaix, porque va a ser algo histórico. Está Tadej Pogačar buscando ganar su quinto monumento y hacer algo pues realmente que, bueno, no se ve desde los años 70, desde Eddy Merckx, un ciclista que gane las cinco grandes clásicas. Y además es que, bueno, lo va a hacer contra Mathieu Van Der Poel, que busca su cuarta Roubaix. Dan opciones de lluvia. Hablabas tú el otro día de lo que cambia eso a la carrera. Y la gente, los oyentes, se darán cuenta que en muchos tramos de pavé lo que hacen los ciclistas es irse al arcén, irse a la cuneta. Si llueve, esa opción no la tienes, con lo cual se endurece mucho más la carrera, que yo creo que le viene bien a Pogačar. Todo lo que sea dureza, llevar un poco a Van Der Poel al límite, yo creo que es bueno para el esloveno. Así que nadie se lo pierda. A partir de las 2:30 de la tarde empiezan los tramos buenos con el Bosque de Arenberg. Y la París-Roubaix va a ser, yo creo, que el gran evento deportivo del fin de semana.
Muy bien. Pues compañeros, gracias a todos. Excepto Senabre, quédate. Que,
aquí me quedo.
Que tú sabes de baloncesto universitario y así estás con Adai Mara. Gracias, compañeros. Un abrazo. Hasta luego. Enseguida de Americans.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que da llevar 40 años euros en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Americans, continúa Senabre y se suman a The Americans, Paniagua, hola Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Y Parra, hola Parrita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma and Company.
Tenemos a Luis García de vacaciones, está por Italia.
Un vividor, siempre lo fue.
Sí.
Hoy siempre está de
vacaciones. No ha querido estar con el Celta en Friburgo. Estaba cerca, pero no... no.
Bueno, se va a perder a un protagonista de lujo. Oye.
Bueno, yo creo que es el mejor protagonista que hemos tenido en The Americans en mucho tiempo. Es histórico.
El más grande seguro.
2-21, ¿no?
Sí.
2-21. Pani, no había ganado nunca un español la Liga Universitaria, ¿no?
No, es el primero. Y de hecho, además, el primero que se mete en la Final Four, luego en la final y luego gana la final. O sea que ha sido histórico. Creo recordar que lo más lejos que llegó alguien fue a una Final Eight, es decir, a lo que aquí llamamos cuartos de final, con Wake Forest, Ricky Peral.
Nos está escuchando Adai Mara. Adai Mara es este chico de 21 años, recién cumplidos. Creo que son 21. Hola, Adai, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, enhorabuena. Qué bien se te ve. Qué maravilla, qué calidad de imagen. El teléfono. Qué cara de campeón. Qué cara de campeón. Tienes 21 años desde el martes, si no me equivoco, ¿no?
Sí, desde el 7 de abril, no sé qué día es eso.
Sí, pues el día martes que ganasteis, porque yo creo que cuando ganasteis el título, cantaron, sí, te cantaron el cumpleaños feliz.
Era el día siguiente, yo creo.
Sí, sí, cambió la... Bueno, como fue tan tarde, claro, nosotros lo celebramos celebrando el partido, porque claro, cambió, teníamos el reloj ahí arriba, así que sí.
A las 12 de la noche, efectivamente. ¿Has dormido mucho desde que ganasteis la Liga o no?
No mucho, pero bueno, ha sido una mezcla de entre celebrar y ver cosas y estar ahora pues intentando poner todo en cajas para ver cuál es el siguiente movimiento, así que ha sido un poco todo junto.
Bueno, eres un deportista que entra directamente en la historia de España, pero claro, seguramente hay muchos de los que están y muchas de los que están escuchando ahora el partidazo que por primera vez te escuchan. Si yo te dijera, Adai, ¿cómo te presentarías a los oyentes del partidazo? ¿Quién es Adai Mara?
Pues te diría que soy un chico de Zaragoza que empezó desde muy pequeño haciendo todo tipo de deportes, que empecé con el fútbol hasta que me empezaron a decir que le daba con la cabeza al larguero. y
ahí era peligroso, ya, ¿no? Era peligroso, claro, para ti.
Y ahí ya me empecé a jugar al baloncesto, también gracias a mi padre. Y nada, y ahora pues un chico que está intentando buscar seguir el sueño de jugar y vivir del baloncesto e intentar jugar en la máxima liga que hay.
Tiene pinta de que vas por el buen camino para cumplir el sueño. Una cosa, 2'21 mides. ¿Cuándo pegaste el super estirón de tu vida? ¿Cuándo de repente dijiste, ostras, aquí está pasando algo que no es habitual, que mis amigos no lo están teniendo?
A ver, yo siempre he sido muy grande desde pequeño. O sea, yo siempre desde infantil, primaria, ya sacaba cabeza y algo a todos mis compañeros, pero te diría, me suena que llegaba a crecer un año, no sé, 7 centímetros o algo así.
¿Cuántos?
7, más o menos.
Hombre, 7 he crecido yo, joder.
¿Sí? Bueno, pues yo pensaba que era como, pues seguramente más, pero bueno, o sea, siempre he estado creciendo mucho y durante todos los años, así que...
Sí, sí, sí. Ya no creces más, ¿no?
No, yo dejé de crecer hace un tiempo ya.
Claro. Sí. 2'21, ¿eres el más alto de tu equipo?
Sí.
¿Cómo te definirías como jugador?
Pues yo creo que soy un jugador que le gusta disfrutar del baloncesto, que se lo pasa bien jugando y que siempre... No sé, como que siempre intenta buscar las mejores no sé, disfrutar de las experiencias, las mejores cosas que me puedan pasar mientras esté jugando, tanto dentro como fuera de la pista.
¿Tú estás todo el rato intentando encestarlo todo? O sea, estás en la habitación y hay una papelera y venga a darle papeles, o tienes una canasta colgada ahí en la puerta de la habitación, o ¿cómo es?
No, yo tengo suficiente ya con todos los partidos que hemos tenido y entrenos que nos hacen. Que,
ya no tiras
que
nada, ¿no?
Yo llego a casa y como mucho me meto en la cama a descansar y a dormir.
Oye, llevas tres años en Estados Unidos, ¿no? Primero en Nucla y ahora en Michigan, ¿no?
Sí.
¿Eres yankee ya o eres español en Estados Unidos? Porque os hacéis muy pronto americanos, es decir, o sea, de repente se os pone acento, ya venís muy poco a España. ¿Tú qué tipo de español eres?
Yo ahora se me está empezando a entender en inglés, así que acento y eso, nada, al revés. O sea, a mí me dicen que tengo un acento de español grande.
Claro.
Y lo único que sí que tengo es lo que has dicho de que no voy mucho a España, que es lo único que más duele.
No tienes mucho tiempo, ¿no?
No, tengo un poco en verano, pero me lo paso aquí entero. Así que, pero no, no creo que me estoy transformando todavía.
Cuando fuiste con 17 años, o con 17 y 18, ¿no? ¿Hablabas algo de inglés o nada?
Ah, poco, muy poco.
¿Te costó la adaptación al país, a la vida americana, o te hiciste pronto con ello?
A ver, yo tuve suerte que fui a Los Ángeles y ahí hay mucho latino, mucho mexicano, y eso también me ayudó a irme adaptando poco a poco.
Claro.
Pero sí que es verdad que se pasa un poco mal cuando estás en el vestuario, estás con el equipo y, por ejemplo, el equipo se está riendo y, claro, tú no sabes de qué se están riendo. Entonces, claro, puedes pensar cualquier cosa.
Claro.
Entonces, ahí eso sí que igual se pasa un poco mal, o te cuesta igual entender algunas cosas. Y lo que más pienso cuando estoy aquí en Estados Unidos es que igual no me llegan a conocer al 100%, porque igual no me sabía expresar.
Sí, el sentido del humor, las bromas y las coñas, claro.
Claro, claro. Es que igual, eso es muy difícil, es muy difícil pillarlo, es verdad.
Claro, o igual soy tímido, en España hubiese hablado en grupo y aquí soy tímido porque no sé cómo igual expresarme. Y me quedo callado y me ven como una persona callada, o ¿sabes? Entonces te diría que esas cosas son las que más cuestan, pero luego
eres líder, en la cancha eres líder, eres un tío que manda, que da dos gritos, que dirige también al equipo.
No, yo no soy de... Yo prefiero ser un líder que con jugando, tipo, no, yo no soy mucho de hablar, yo soy de hacer mientras juego, ¿sabes? Entonces no soy el que te va a pegar cuatro gritos en medio del corrillo y...
Te estás poniendo muy muy fuerte, te meten muchas horas de gimnasio, te insisten en que mira Pau cómo tuvo que ponerse, porque Pau era un tirillas cuando fue para allá.
Sí, o sea, obviamente es algo que estoy entrenando un montón, pero llevo entrenando mucho tiempo, así que, pero sí, te diría que voy mejorando poco a poco, todavía tengo bastante que cambiar. Pero sí, o sea, estoy en ello.
Debes comer como un auténtico animal. O sea, darte de comer a ti debe ser complicado, ¿eh?
Sí, yo creo que es lo mejor que le podía haber pasado a mis padres, es que yo me haya ido a Estados Unidos, porque así ya me tengo que comprar mi propia comida, me tengo que, ¿sabes?
Encima, porque... allí que es todo en cantidades industriales, los galones de leche, sí.
de
zumo, de helado, de todo, sí. Todo gigante, claro.
Sí, así que ahora me veo con mis padres ahorrando una barbaridad en solo comida, ¿sabes?
¿Cuántos huevos puedes comer tú a la semana?
Pues tres o cuatro en el desayuno y dependiendo de la comida. O sea,
¿puedes comerte cinco al día? ¿Cinco huevos al día?
Sí, te diría que cuatro.
Cuatro al día. Bueno, no está... Vale. Sí.
Pues sí
entra dentro de lo...
Podemos decir que de huevos va bien.
Sí, vas bien de huevos. Sí,
alguna vez me hago una tortilla de patata y le meto ahí bien de huevos ahí, pero...
Bien. ¿Tienes mucha conexión con España? ¿Ves medios de comunicación españoles o noticias españolas o no? ¿O estás muy metido ahí en lo tuyo?
Lo que veo, lo veo más con el móvil.
Las redes.
Sí, y porque aquí... No uso mucho la tele, si la uso para ver alguna película alguna vez o alguna cosa, pero pero no, lo suelo ver todo en redes. Pero sí que intento estar como conectado con España, con mi familia y tal. Así que intento tener cosas por aquí de España. Tengo la bandera por ahí en la habitación. Así.
Está bien. Oye, el salto de popularidad que has dado, sobre todo, ¿en qué lo has notado? ¿Te han felicitado algunas personalidades después de lo que ha pasado? Ya he visto lo que te ha puesto, por supuesto, Pau y todo eso. Uh-huh. Pero de los mensajes que has recibido, ¿hay alguno que hayas flipado un poco? Y dices, ostras, mira este, que me ha escrito.
Sí. Bueno, al principio todo como que me empezaban a escribir, me mandaban artículos. Ahora ya que han pasado unos días ya me están diciendo que ya vale, que ya soy un poco pesado. Que está algo ya,
que está en todos los sitios, ¿no?
Y entonces, pero sí, me han escrito, pues sí, Pau, Marc, jugadores ACB y amigos míos y familiares, así que he estado... Lo que pasa es que tengo que responder, o sea, habéis visto que me han mandado muchos mensajes, pero tengo que ir ahora poco a poco.
Sí, eso. Sí, sí, es que te vas a dejar el pulgar ahí respondiendo, sí, sí, efectivamente. Oye, ¿lo normal es que estés en la NBA el año que viene o es prematuro pensar que tiene que ser el año que viene ya?
Bueno, a ver, todavía queda un verano entero en el que tengo que preparar el draft, tengo que hablar con equipos, tengo que entrenar con los equipos y tengo que mirar a ver en qué posición, pero, o sea, por así decirlo, tengo la suerte de poder decidir qué hacer, ¿sabes? Porque las dos opciones son buenas. Y las dos opciones me van a ayudar un montón, tanto si me quedo como si me voy. Entonces,
explícamelo para alguien que no sepa. Sí. ¿Cuáles son las opciones y cómo es tu decisión y cuándo la tienes que tomar?
Pues ahora mismo mis opciones son o quedarme en la universidad o qué es lo que voy a empezar a hacer ahora es pues me voy a tener que ir a Los Ángeles a entrenar, a intentar seguir mejorando el físico, mejorar en mi juego para poder entrenar con varios equipos de NBA que son los que pues están, por así decirlo, interesados en mí y cuando yo esté entrenando con ellos, pues obviamente tengo entrevistas, hablo con ellos, hablo con los jefes, por así decirlo, y luego pues dependiendo de cómo vaya y dependiendo de qué equipos me quieren y en qué posición, pues yo decido si poner el nombre en el draft o no. Entonces, cuando llegue ese momento, pues ya tomaré esa decisión y veré cuál de las dos es la mejor opción.
¿Cuánta gente participa en esa decisión? ¿Tú solo, o tu agente, tu familia? ¿Cuánta gente vas a meter ahí en el consejo de administración para decidir lo que hace?
Pocos.
¿Pocos?
Mi agente, mis padres, que ellos nunca me han dicho de tomar una decisión. O sea, nunca me han dicho, haz esto. Siempre me ponen las cartas en la mesa y me dicen sus opiniones y al final soy yo el que toma la decisión, pero yo creo que vamos a ser 4 o 5 personas las que vamos a tomar la decisión.
¿Tus padres han tenido la suerte de estar allí viéndote en directo en la final o no? ¿O lo han visto desde España?
Sí, vinieron en los dos últimos partidos.
Pues fue una de las imágenes, Juanma, en cuanto que ganó Michigan. Estaban hablando con los ganadores, con compañeros de Adai, y el cámara se fue porque Adai se fue a la grada a abrazarse con sus padres, nada más acabar el partido.
Sí, sí. El ambiente es impresionante. O sea, para la gente que piense que estamos hablando de algo amateur y todo esto, o sea, es algo que supera, y siempre nos lo cuentan Paniagua, Senabre, Parra, aquí en The Americans, que supera en audiencia a la mayoría de eventos del año en televisión. Y desde luego las afluencias de público son impresionantes en el March Madness.
Sí, o sea, a ver, ahora mismo el colegio, creo que la universidad está muy bien, o sea, temas de gente mirándolo y tal. Entonces yo me di cuenta cuando llegué a Estados Unidos. Yo sabía que era algo, o sea, que el March Madness y la Final Four pues eran importantes, pero el estar aquí y verlo y ver jugar sobre todo a los demás... Y ver cómo era y ahora poder vivirlo, pues te das cuenta de que en marzo, por así decirlo, en Estados Unidos es el mejor mes que hay de baloncesto, ¿sabes? Y al final, pues en el pabellón, que era de fútbol, habían creo que 70,000+ personas y el otro día leí que vieron el partido por la tele 19 millones.
Increíble. Increíble. Para que la gente se haga una idea, en España la final del Mundial la vieron 15 millones, según las audiencias. 15 millones, el partido de la final del Mundial. ¿Dónde estabas tú en la final del Mundial? ¿Cuántos años tenías cuando ganó España el Mundial de Fútbol?
Cinco.
Cinco años, sí. ni te acuerdas, sí, claro. ¿Te acuerdas de ese partido?
Sí, obviamente sí, me acuerdo. ¿Sí? O sea, no sé si me acuerdo de verlo en directo, pero me acuerdo de obviamente de verlo después. Sí. Y...
Vale, vale, sí. Vale. Oye, ahora te preguntan ellos, simplemente para cerrar. ¿Con España cuándo te podemos ver? ¿Cuándo crees que puede producirse el debut con la selección española absoluta?
Pues yo espero que lo antes posible, porque yo pues tengo muchas ganas de estar con España y representar a España. Pero bueno, hay que ver muchas cosas porque pues este verano puede ser que lo tenga súper liado y entonces pues depende de las decisiones que vaya tomando, pues veremos si tengo más tiempo o no, pero por mí lo antes posible.
Vale. Pani, una pregunta para Adai.
Bueno, primero de todo, enhorabuena, porque ha sido un viaje primero muy duro y luego muy gratificante. En UCLA yo sé que las cosas no fueron como deberían haber ido y aquí en Michigan te has encontrado muy bien. Quería hacerte una pregunta, no quiero hacerte una pregunta muy técnica porque luego los del grupo Risa que tenemos aquí, que son humoristas, hacen chanza de mí, pero sí que hay una cosa que te quería preguntar, ¿no? Sobre el baloncesto en general, el baloncesto en Estados Unidos, que parecía orientarse hacia el small ball, es decir, jugar con pequeños, tanto en la NCAA como en la NBA. Y sin embargo estamos viendo el impacto de jugadores grandes y técnicos, entre ellos tú, ¿no? ¿Tú piensas que estamos ante un cambio de paradigma, de ciclo, en el que el tamaño combinado con la habilidad volverá a ser el factor dominante? Y luego la derivada de esta pregunta es ¿qué aspectos de tu juego crees que son esenciales para adaptarte a la NBA actual, donde ya no basta con ser alto, sino que también se exige movilidad, tiro exterior y capacidad de pase?
Bueno, yo creo que ahora como están habiendo tantos casos de jugadores grandes, muy altos con talento, que hacen muchas cosas, o sea, ahora estás viendo Wemby, que es un tío de 2'24", que bota, tira, hace tal, y están habiendo, pues eso, gente, jugadores muy, muy altos, que pueden hacer muchas cosas, como que ahora la gente... o sobre todo los entrenadores igual están buscando buscar este tipo de perfil. Nosotros en nuestro equipo siempre al principio de temporada pusieron muchas dudas porque éramos muy grandes, porque éramos no habíamos jugado en posiciones más pequeñas, por así decirlo, y el tener, al final jugábamos con un 4 al 3, con un 5 al 4 y yo seguía de 5. Pero el hecho de cambiar y acostumbrarnos a jugar así, pues nos ha ayudado a que luego, pues contra los otros equipos, pues teníamos una ventaja de física y de cuerpo y tal, que era muy complicado para ellos, pues mantener el ritmo con nosotros. Entonces yo creo que ahora se está buscando eso, la gente alta con talento que pueda hacer muchas cosas para ponerlas en posiciones más pequeñas y sobre todo pues en defensa, físico y tal, que sea más complicado para otros equipos. Entonces, te diría que para mí, pues para adaptarme a la NBA lo antes posible o para estar lo más preparado sería todo lo que es movilidad de pies, que yo creo que este año he mejorado un montón. Y el saber, bueno, el poder defender varias posiciones y poder, pues eso, lo que estaba hablando, tener esa posibilidad de igual no atacar, porque yo siempre he sido un 5 y estoy contento con eso, pero defender, que eso sí que se busca, poder defender a pequeños, yo te diría que esa es la cosa más grande que debería, ¿sabes?, mejorar para adaptarme.
Senabre.
Yo te quería preguntar, bueno, primero, felicidades, por supuesto, Dai, y luego quería saber, porque hay esto tan divertido que son los mock drafts, ¿no? Que son proyecciones que hace la gente de, a ver, que luego nunca aciertan, excepto que haya casos muy bestias, ¿no? Pero de a ver en qué posición va a quedar cada uno y tal. Pero de las cosas que más me gustan del mock draft es la NBA comparison que hacen, ¿no? Que es que te comparan a los jugadores universitarios con a ver a qué jugador de la NBA se puede parecer, ¿no? Y he leído que contigo hay comparaciones, bueno, como siempre hay de todo tipo, te comparan desde a Luca Garza, que yo creo que eres mucho mejor jugador que Luca Garza, y hasta Marc Gasol, por ejemplo. Yo quería preguntarte si tú, hay un jugador en el que te hayas querido parecer o que de pequeño te haya influido, o algún jugador que tú creas ahora mismo que se parece a ti jugando.
Bueno, yo siempre, o sea, nunca me he fijado en un jugador solo. Siempre he tenido como, además tenía un entrenador que me decía, tú tienes que coger cosas que te gusten de varios jugadores, de muchos jugadores, intentar sumártelo a tu juego y luego ponerle tu salsa, ¿sabes? Es como crearte un plato, claro. Pues eso es lo que he intentado pues hacer desde que era pequeño, pero obviamente pues obviamente te diría que los Gasol siempre me han influido un montón en la manera en cómo, pues bueno, todos los vídeos que he visto, el intentar hacer lo que ellos hacían. Jokic, ahora que está jugando, también me gusta mucho cómo juega y cómo hace las cosas. Así que incluso he visto a Sabonis, el padre.
Eres muy buen pasador, tú eres muy buen pasador, y en eso yo creo que Gasol, Sabonis y Jokic te van perfecto como comparación.
Sí,
no está mal.
Pero bueno, nunca me han gustado las comparaciones. O sea, siempre prefiero coger lo que te he dicho, muchos jugadores, ir claro. cogiendo cosas.
Pues para
que
eso
no
coges los mejores y está. Y vas cogiendo...
Los tres que le habéis dicho luego son valores.
No, joder, imagínate. Rápido, Parry, y cerramos.
Yo voy a seguir con el draft. Estabas antes de que empezara el Mars Madness, en la segunda mitad de la primera ronda, en la gran mayoría de ellos, sobre el 25, el 27. Yo te he llegado a ver ya en el 9 con los Bulls, en el 11, en el 13, o sea, en diferentes tablas de valoración del draft, te sitúan muy alto. Esto es comprometido, ¿eh? ¿Tú qué puesto firmabas? Para irte a la NBA, me refiero.
Yo firmaba un equipo que quiera trabajar conmigo y me vea como con proyección a poder ser como un jugador importante a largo plazo, por así decirlo. O sea, a mí el número, pues esto es como la preparación, lo que te he dicho antes, es más hablar con equipos y ver con quién te quiere más y quién quiere trabajar contigo más que un número y la posición. Entonces, yo te firmaba un equipo que quiera trabajar conmigo y me vea como su futuro pívot para muchos años, ¿sabes? Así que eso es lo que te firmaría.
Respuesta inteligente.
Adai, teníamos muchas ganas de hablar contigo, te transmitimos la enhorabuena y ha sido un placer saludarte en el partidazo. Que disfrutes mucho y que se salve el Zaragoza, que es muy importante, ¿eh? Que no baje a primera red.
Eso es, esperemos.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Hasta claro, luego. Pues un tipo que entra en la historia directamente del deporte español. Pues se ha zampado Adai, él come mucho y se ha zampado los Américas, ¿eh?
Porque, normal.
Tampoco teníamos nada mejor que hacer que hablar con él.
Pero mira, hay una cosa que sí me apetece preguntarle a Paniagua. La lista de los billonarios más jóvenes de 2026 que la ha publicado Forbes, Pani.
Sí, pues mira, es una lista que tiene gente de 22, 21, 20 años... Pero repasándola, son los típicos chavales que en sus discursos dicen aquello de todo esto empezó con un sueño y 5 millones de dólares que heredé de mi padre, porque la gran mayoría, la inmensa mayoría de ellos son herederos de fortunas que hicieron sus abuelos o sus padres. Pero bueno, hay algunos que ya tienen pasta, ¿eh? O sea, estamos hablando de gente que tiene 6, 7 mil millones de dólares de fortuna, que para los 21 o 22 años me parece...
Y para los 35 y 48, o sea...
Un fortunón. Sí. Me parece un fortunón. Pero repasando un poco sus biografías, la inmensa mayoría son hijos de papá.
Bueno, pues oye...
Pero oye, que está bien, oye, mira, yo ya, siempre...
Tienen tiempo por delante para dilapidarla, o sea, no, eso es lo bueno.
Exacto.
Son jóvenes y tiempo.
Aprendí de un profesor que me inspiró mucho en Estados Unidos, precisamente... que se hereda el privilegio, no la inteligencia.
Efectivamente. Americans, ha sido un placer. Un abrazo a los tres. Adiós.
Un abrazo grande.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González. Ah, y mañana, por supuesto, tenemos tiempo de juego con el Real Madrid-Girona. No se lo pierdan. Y el domingo el tertulión. Y la semana que viene otra vez partidazo. Si es que no paramos. Disfruten. Ha sido un placer. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.